qué pronunciar con mi boquita semejante?
Yo sí, pues, yo sí digo muchas veces.
La lucha libre es un deporte, practíquenlo.
Este ya es un programa histórico.
En el pasado los gladiadores ocupaban el Coliseo Romano. Después los caballeros medievales defendían sus escudos en las cruzadas.
Ahora los modernos guerreros defienden su honor arriba de un ring.
Esto es
Bajo las Capuchas.
Y señores, niños y niñas, caramelos y bolitas, queridos hermanos y únicos amigos, ¿por qué empezamos con una risa del hacha diabólica al fondo? Oye, me encantó, la semana pasada habló por primera vez en la historia y se aventó muy, muy, muy buena plática acerca de los orígenes de Bajo las Capuchas, ¿eh?
Bueno, lo volveremos ahí en el próximo año, se me hace.
Hasta el próximo año, estuvo padre el asunto. Bueno, pues bienvenidos a Bajo las Capuchas número 102. Estamos empezando el programa Tambor Batiente, un poco tarde como es nuestra costumbre.
¿Nuestra? ¿Nuestra?
Pues todos empezamos tarde, bueno, ¿no? Que yo llegué tarde es otra cosa.
Yo llegué temprano.
Yo también llegué temprano.
Yo llegué justo.
Ahí ya llegaste. ¿Y todos por qué empezamos tarde?
No.
Ah, bueno, en fin, pues bienvenidos aquí a este bonito programa de lucha libre que como todas las semanas tenemos ahí bastantes chismes que soltar, que mencionar, y por ejemplo uno de estos que me gustaría mencionar, por cierto, yo estuve, bueno, me uní a Facebook hace como más o menos 3 semanas, muchas gracias por la gente que se ha unido. Oh, bueno, Twitter, tienes toda la razón del mundo. Y me tocó, se me antojó, tenía ganas de fregar a alguien. Y se me antojó fregar al señor Arturo Rivera. Pues le di como 3 o 4 buenos trancazos, de plano desistió y ya no me volvió a contestar. Así es que saluditos a Arturo Rivera. Y digo esto porque el día de ayer hizo otra de sus burradas, de las cuales vamos a platicar un poquito más adelante. Y otra cosa, aquí, bueno, evidentemente siempre nuestro patrocinador de siempre con las camisetas es Hasashim, pero el día de hoy, vengo presumiendo una camiseta del Hijo del Santo que me regaló precisamente él, una camiseta, una hebilla. Oh, bueno, y el libro, que por cierto ya lo vi, ya lo habías visto tú, ¿verdad, Anima?
Sí, ya.
Ay, ternurí.
Ay, cosito.
Ay, qué loque.
Pues mi amiguito, el Hijo del Santo.
De hecho,
Santo,
me lo enseñó su esposa, doña Gaby Obregón, un saludote, que me va a estar escuchando.
Ajá.
Sí, ella fue la primera que me enseñó el libro.
El libro, bueno, pues yo lo tengo aquí ya firmado, no había tenido oportunidad de verlo, vale mucho la pena.
Es que Lacha trae una playera de Hasashim, es la que vamos a regalar hoy en este programa. Para los que quieran verlo en pantalla, esa playera se va hoy para el que gane.
Ajá.
Si es de provincia, pues bueno, nada más tendrían que pagar, yo creo que los gastos
de envío.
De envío, pero esa playera es para el, no sé, después haremos alguna dinámica.
Alguna dinámica, alguna preguntita, algo por el estilo, ¿no? Y no nada más es la única que está, tenemos aquí una de Hasashim en ¿qué me dijiste que era?
En árabe.
Una de
Mister Niebla.
Una de la de 100 caras y una de la combinación Ultraman, Solar y Superastro, como las que presumimos hace 2 meses allá precisamente en el Wuhan. Muy buenas camisetas, próximamente ya estarán las camisetas también oficiales de Bajo las Capuchas por parte de Hasashim. Ahí va a haber una camiseta del Ánima de Coyoacán, una del Testigo, una del Tío Sombra, que por cierto, apúrate a hacer un logo o vamos a poner ahí.
Sí, yo estoy encargándome de hacer su logo.
Ah, bueno, para mea, que tengamos culpa. Y van a ser las camisetas oficiales de Bajo las Capuchas. La verdad es que yo vi la mía, está muy padre. Muchísimas gracias, Hasashim, ya no tardan en llegar.
Tuya decía Circo Ataide, ¿no?
Sí, cabrón. No, ¿sabes qué?
Tipo Carpa.
Tenía la máscara del testigo con una nariz roja y pelo verde a los lados, mano.
Como Broso.
Sí, y es blanca, porque pues hay que hacerle honor al primito Broso. No, no es cierto. Bueno, pues evidentemente, como se han dado cuenta, estamos todos completos. Aquí a mi derecha, el ánima de Coyoacán.
Muy, muy, muy buenas noches. Abrazo de oso y piquete de ojos para todos. Y pues sí, hay muchos chismes. No llegó el arroz para variar. Pero sí, todos estamos en stand-by.
Pero ya todo el mundo lo sabía en Facebook. Eso es lo padre, ¿no? Que mucha gente se entera del porqué. Bueno, y también aquí está el queridísimo tío Sombra.
Amigos, espero que les guste mucho este programa.
Allá en Venezuela, Bruno Bernasconi. Oye, Bruno, platica más de ese libro. Pusiste muy poquito, la verdad. Cosas tiene muy padres, como decía Yoda. Cosas tiene muy padres. Y vale la pena checarlo más por allá. Aquí, pues, evidentemente, en los controles, el Master of Disaster, el hacha diabólica que controla todo esto con la maestría de un jabalí enloquecido. Bueno, no es cierto, pero en fin, lo hace muy bien. Pues como decíamos, teníamos muchos chismes. A ver qué tienes, mi querido ánima.
No, perdón, estaba chismeando.
Lo hice a propósito.
No, es que fíjate que el Doctor X no le ha mandado sus cosas a Mephisto 89, que ya se las mande. Fíjate que allí en el Mujam yo tuve oportunidad de platicar con el Doctor X y no me acordé de Mephisto. Ya había platicado con él en otras ocasiones. De hecho, mi esposa pues estuvo a un lado de él casi todo el día. Sí. Y jamás se me ocurrió decirle de lo de Mephisto. Pero no te preocupes, tenemos los datos y todo para hablarle por fondo.
Sí, no, lo vamos a ir a buscar al Doctor X y le vamos a dar en la suya si no manda nada. Bueno, ¿y por qué tiene que mandar? ¿Qué perdió o qué?
No sé, ¿qué le tiene que mandar? Realmente no me acuerdo. Creo que una máscara o un equipo, algo que le mandó.
No, pues, por cierto, muchos saludos al Doctor X, es mi buen cuatacho. Ah, por ahí tengo una foto que voy a buscar. Nos fuimos a jugar el Doctor X, Solar, Máscara Sagrada y yo billar. Ahí estábamos entrados en el billar, pero enmascarados y toda la cosa. Entonces, por ahí se las voy a enseñar luego. Entonces, un saludito al Doctor X. ¿Y qué más?
Y trae una máscara del Doctor O'Borman muy bonita.
Esa máscara era muy, muy padre.
Trae una, y tenía una de Doctor X la mitad y la mitad del Doctor O'Borman. También estaba muy padre esa máscara que traía.
Es que, sí, de hecho, la máscara del Doctor X originalmente era la máscara de Super Cacao. Ellos empezaron a hacer ¿cómo se llama?
Como
pareja.
Convenio, pareja. Sí, andale,
sí,
pareja.
Sí, sí, era una pareja hasta que Super Cacao perdió la máscara. No estoy hablando de Mr. Cacao, que es otro, ¿no? O del mini cacao, hay muchos cacaos, pero bueno, él era el Super Cacao, que bajo la máscara se encontraba el, ¿cómo se llama?, el estafador de Nozawa, que ya no está en la empresa mexicana de lucha libre, y el que adoptó la máscara del Doctor X fue precisamente el Doctor O'Borman Jr., puesto que pues hubo reclamaciones por el uso del personaje, que él tenía el permiso. Sin embargo, Jesús Brito, el Doctor O'Borman, pues, yo creo que tenía intenciones de utilizarla con otra gente, y a final de cuentas lo único que sucedió es que el personaje del Doctor O'Borman, tan padre, de un luchador que era de los años 60, que duró mucho tiempo en la empresa mexicana de lucha libre, y que vino a perder la máscara en el Palacio de los Deportes, precisamente frente al mencionado Solar, pues se pierde otra de esas máscaras que deberían de quedarse, por lo menos en un lugar más o menos reconocido. Ya no estoy diciendo que en las estelares, porque él nunca fue estelar, pero son de esos personajes clásicos que deberían de preservarse dentro de la lucha libre.
De esos personajes que hacen falta, ¿no?
Sí, así es.
Ahora en la lucha libre, porque ahora ya no, o sea, si te pones a pensar, antes identificabas desde los de la primera, segunda, tercera lucha, semifinal.
Ajá.
Y los identificabas perfectamente bien, y eran buenos luchadores, ¿no?
Sí, así es.
Y ahora realmente ya no hay esa identificación del público. O sea, sabes que van a luchar los de la primera, los de la segunda, pero no sabes quiénes, ¿no?
No sabes quiénes
Exactamente,
son.
Exactamente,
¿no?
Ya fuera de lo que es la lucha estelar o la semifinal, realmente pues no, ya no, ya el público no sabe tanto, ya no se compromete con saber, pero tampoco, no es culpa de ellos.
Así es. Entonces, no es cuestión de compromiso. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo me acuerdo que antes, si tuviéramos aquí un ejemplo, digo, lastimosamente no lo tenemos, pero voy a traer una revista en la próxima semana, de una lucha en los años 70. Ah, pues sí traje el otro día el anuario.
Nada más ¿Después para de sacar, cuántos años?
Sí, después de cuántos años, ¿no? Pero para comparar un cartel de la Arena México de hace, ¿qué les diré?, años 70, me gusta. y van a ver que todos vamos a recordar a esos luchadores que estaban desde la primera lucha hasta la estrella.
Pues hay carteles ahí en el libro del santo.
Ah, pero son muy viejos, no son tan actuales. Pero ahorita buscamos algo, ¿no? Para dar un ejemplo.
¿Te diste cuenta? No quieren que toquen su juguete.
Sí, sí, chihuahua. No, pero ahorita buscamos algo ahí en el corte.
Amigo el santo me lo regaló.
Ah, pues es mi amiguito, ¿qué quieres que te diga? Pero sí, y fíjate que precisamente estuve platicando con él en la tarde y estábamos platicando acerca de lo que está sucediendo con las empresas de lucha libre. Pues andan todos de capa caída, no saben ya ni qué hacer, cómo mover las cosas. También eso salió por el asunto.
Se está hundiendo el barco bastante gacho.
Bastante gacho. Y me dice, no, pues es que no sé qué es lo que pasa, qué es lo que está sucediendo. Le dije, pues es que mira, a final de cuentas, de repente se dedican las empresas a sacar personajes al vapor, tanto AAA como el Consejo Mundial de Lucha Libre. Personajes que en realidad no tienen mucho pegue con el público, pero los hacen estrellas a fuerza y la gente no termina de acostumbrarse. Por ejemplo, el caballito de batalla del Consejo Mundial de Lucha Libre sigue siendo el Místico a pesar de todo. Cuando tenía piques con el Dr. Wagner, era maravilloso, a la gente acudía porque sabía quién era el Dr. Wagner y el Místico. El Dr. Wagner era, por decirlo de alguna forma, un luchador que se hizo popular de forma independiente. No era, a pesar de que había trabajado muchos años en el Consejo Mundial de Lucha Libre, su popularidad se dio por sí mismo, no por el apoyo de la empresa. Cuando él llegó a la empresa ya era reconocido, ahí explotó.
Fue el boom.
El boom, pero era por él, no era por algo que hubiera hecho la empresa. Y el Místico es un luchador que hizo la empresa, hizo el personaje, etcétera.
Que en su momento funcionó y funcionó bastante bien.
Ajá. Entonces imagínate, cuando tenía el pique tanto con el Dr. Wagner o con el hijo del perro Aguayo, pues la gente le interesaba mucho pararse en la Arena México, pero ahora que lo metes con el...
O hasta con Black Warrior, ¿te acuerdas?
Con Black Warrior, ¿cómo no?
O sea, eran duelos salvajes, eran sangrientos, se daban con todo.
Y eran gente reconocida, sus adversarios, ¿no? Ajá. Aquí que me disculpen, pero la verdad es que el Volador Junior no se compara ni con el hijo del perro Aguayo, ni con el Dr. Wagner Junior, ni con Black Warrior. O sea, no les llega ni a los talones.
Si te fijas, es un volador que le da miedo volar.
Sí, así
es. Siempre se sube a las esquinas y lo ves temeroso, como que le da miedo ese salto entre la tercera. Luego hasta esos titubeos lo hacen ver mal porque se enreda en la cuerda, no salta, falla, no da en el blanco. Y dices, ay, bueno, pues es el Volador, ¿no?
Fíjate que yo podría decir ahorita de la empresa mexicana de lucha libre que es la única empresa en México que tiene estrellas sin madurar. No estoy hablando de los antiguos, de Panther, pues ya está en otro lado, ya va de salida, o del Villano Quinto, que ya tiene otra personalidad y que realmente no lo han aprovechado, o del mismo Mr. Niebla Negro Casi, sino de todos aquellos que están ahora nuevos en las estelares. ¿Sí? O sea, que todavía no maduraron, que todavía no tienen el reconocimiento de la gente y que sin embargo los meten a fuerza y tratan de que la gente vaya a fuerza a idolatrarlos y eso no se puede.
Quién sabe, mira, yo siento que más bien no tanto madurar porque deben de saber luchar.
No, en ese sentido, madurar como personajes.
No, o sea, yo sé a lo que voy es... Sí. No es tanto a lo mejor que no los hayan dejado madurar, sino más bien, ¿sabes qué? Que no los han dejado tener su propia personalidad.
Porque quieren hacer que sigan una línea.
Exactamente.
Una línea que ya está muy, que es característica ya del Consejo en estos momentos.
Que vienen de camadas de luchadores muy buenos, famosos inclusive. Ajá. Y que no luchan como tal.
Porque los obligan a seguir esa línea, exactamente.
Más bien como que no les dejan tener su propia personalidad, ¿no? Como que todo es palumbo, como que todo es esto, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, tienes toda la razón del mundo. Bueno, pero eso no es privativo de la empresa, también eso sucede en AAA. O sea, si nos ponemos a pensar ahorita que viene todo este pleito, y qué bueno que lo platicamos, que viene todo este pleito de los nombres y los personajes... A mí me llama la atención de repente ahora que surgió la tercera versión de Psicosis que dice que yo soy el original. No, pues la verdad es que no era el original, ni Mitchell Millonario, ni el que ahorita está en la empresa y ya enfrenta problemas legales, ni el actual. El original, el único Psicosis verdadero es un equipo, punto. O sea, que no nos traten de vender que los luchadores son los originales, cualquiera se puede poner el equipo si es que lo decide el dueño del equipo, ¿sí? Como quien dice, Psicosis como persona nunca ha existido, jamás. ni como luchador. Es un personaje, aunque se enojen los que nos estén escuchando. Cuando ya llegue alguien que tome ese equipo y que ya no se lo quite, pase lo que pase, podemos decir que sí existe tal o cual luchador. Pero mientras...
No, y aún así no, ¿eh? Ajá. Aún así no, te voy a decir por qué. Ey. Porque, por ejemplo, para mí, el psicosis, único psicosis, ha sido Nicho el Millonario. Ajá. Y Nicho el Millonario ya agarró su camino, ¿no? Entonces pueden venir 20,000 psicosis, pero a mí, mi referente, exactamente, a Nicho. Mi referente es Nicho.
Uh-huh. Bueno, pero por ejemplo, ahorita puede ser que nuestra referente sea referencia.
Huracanes, perdón,
sea
ha habido infinidad. Y pero mi referente, el nada más. Es
Daniel.
Así es, ese es mi único referente.
Sí, pero mira, en ese sentido, por ejemplo, no tanto lo puedo decir por Nicho el Millonario, que decidió explotar su propia personalidad y lo ha hecho muy bien.
Sí, sí,
la
sí.
Verdad, no se le extraña para nada el personaje de Psicosis.
No, al contrario, o sea, el personaje de Nicho es fabuloso. Y ahora que haciendo pareja con Joe Leader,
sí.
Olvídate.
Ah, no, y lo ha superado el personaje de Psicosis por mucho.
Es más, hasta el mismo personaje de Nicho el Millonario, tal y como inició ese personaje, ya se quedó atrás.
Sí, ya.
Ya nadie lo recuerda.
Así es. Sí, no, superó. De hecho, superó a Psicosis, al ya personaje, a todos los psicosis los ha superado. Nicho el Millonario es otra cosa. Ahora, hablando de Daniel García, estamos hablando de un equipo que es, ¿cómo te diré? Tradicional y legendario dentro de la lucha libre. Él, pues evidentemente fue el que le dio lustre, ¿no? Y los que llegaron después, pues nada que ver. Porque él fue el primer ejemplo de los problemas de los personajes. Nosotros vamos a saber que Daniel García siempre es y será el Huracán,
sí,
Ramírez.
Sí, sí, sí. Uh-huh.
La única forma de salvar ese personaje es que Daniel García se le hubiera dado la libertad, porque de hecho lo hizo de alguna forma, pero no lo hizo completamente como debió haber sido, de escoger a su sucesor. ¿Sí? Es como el Rayo de Jalisco escogió, Mac Linares escogió a su sucesor, no nos ha defraudado. El doctor Wagner escogió a su sucesor, no nos ha defraudado. El mismo Santo escogió al Hijo del Santo, no nos ha defraudado. En este caso, imagínate si, por ejemplo, hubieran hecho pues algo inteligente por parte de la familia Rodríguez y decir, escoge a tu sucesor, que de hecho ya lo tenía, que era Huracán Junior, que no tenía la misma máscara ni nada, pero era la misma imagen. Y pues el cuate, Huracán Junior, la estaba pegando, pero contuvo, ¿te acuerdas?
Pues sí, pero ahí se fueron más por el arrebato de que esto es mío y me lo regresas ahorita y hoy.
Ajá.
Entonces, pues te vas con el arrebato, no piensas las cosas. ¿Y qué pasa? Que quemas un personaje que te pudo haber dado todavía para más.
Ya hubo un Huracán Ramírez. Bueno, han habido más. Ha habido un Huracán Ramírez que perdieron la máscara. El más famoso día... perdedor fue Juan Sevilla.
Pues sí.
Sí, sí, sí. Y ahorita, pues me llama mucho la atención. Yo sé que los luchadores respetan al Huracán Ramírez de la actualidad, pero pues no se puede comparar con nadie, o sea...
No, y además deja tirada muchas plazas. A mí me pueden decir lo que sea, pero ese Huracán Ramírez deja tirada muchas plazas. Me ha tocado verlo programado en 3.
Sí.
Y bueno, me ha tocado verlo programado en varias, pero claro. En 3 las ha votado, ¿no?
Sí, no, pues es una lástima, ¿no? Entonces aquí a lo que voy es, pues la empresa de Mexicana de Lucha Libre, para mí, para mi forma de pensar, sus luchadores o estrellas nuevos no maduran. No maduran, ¿y por qué no maduran? Por dos razones, porque nunca les dieron una identificación con el público, ni nunca les dieron la libertad a los luchadores de tomar su propio personaje, como tú lo mencionaste, estoy completamente de acuerdo.
Es que teniendo tu propio personaje, tu propia identidad,
sí.
Sabes si la pegas o no la pegas.
Claro.
Si no la pegas, adiós papito, o cámbiate el personaje o hazlo. El mismo Místico intentó con 4, 5, 6 personajes antes de ser Místico.
Sí,
y con ninguno pegó, fue una porquería, un asco.
Ajá.
Hasta que llegó con justamente Místico. ¿No?
Entonces, eso mismo deben de hacer con todos los luchadores.
Es que en tal caso justamente se les tendría que dar una pequeña libertad. Ok, que sigan tal vez la línea que quiere la empresa,
sí.
pero que no sea una línea estrecha, sino que les des la oportunidad al luchador de poderse mover, de poderse desplazar dentro de esa línea para buscar su propio estilo que se adapte a ese personaje, o al contrario, buscarle un personaje que se adapte al estilo de ese luchador.
¿Sabes qué es lo que yo pienso? Que la empresa, en lugar de estar pensando ser la dueña de todo, escojan los luchadores como antes. O sea, si había un personaje que se llamaba el Junchito de Tepistenquis, así lo agarraba y así jalaba gente a la arena. Eso es lo que habíamos platicado en algunas otras ocasiones, ¿no? Uh-huh. Si de repente hay un personaje estelarista y muy bueno en Monterrey, ¿Por qué traerlo y cambiarle el personaje, nombre a otra cosa? ¿Sí? Cuando podía traerte toda la afición que él tenía allá en Monterrey. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que lo que hacen es matarlos. Dicen, ah, este es muy bueno y se acabó. No, hay veces que los luchadores no son tan buenos, técnicamente hablando, pero que tienen un carisma tremendo. Y eso es lo que trae gente a las arenas, ¿sí? O sea, ahorita, lo siento mucho, a lo mejor van a decir, pues es que está siendo medio incongruente. No, la verdad es que ha habido muchos luchadores superestrellas que no han sido los mejores luchadores del mundo, pero que han tenido un ángel magnífico.
Y esto no lo estamos inventando
nosotros. No, para nada.
Hemos platicado con muchos luchadores, inclusive noveles, llámese, no sé, una buena camada de luchadores nuevos, que han hecho pininos en el Consejo Mundial de Lucha Libre, y ellos son los que nos han dicho, es que a fuerza quieren hacernos luchar como Místico, o como Volador, o como Perengano, y no somos así.
Claro.
Inclusive creo que grabado está el de Estrella Blanca, que fue el que lo dijo abiertamente.
Sí,
¿no? Pero hay muchos luchadores, por ejemplo, a mí me ha tocado ver amigos luchadores de varias arenitas que ya los ves y dices, oye, pero ese personaje no te queda, el que tenías estaba mejor, ¿no?
Sí, pero...
Haz de cuenta que, y te lo voy a mencionar porque ya no está usando ese personaje, Cyber Black de la Arena Zapata luchaba muy bien, y luchaba muy bien con ese personaje, como Cyber Black, que era así como tipo de estos Power Rangers, ¿no? Y un día voy a la arena de la López Mateos, y ¡ay, caray! Lo veo como Robin, y dices, no, pues sí, es que sí la regaste medio gacho, ¿no? Pues es que, ¿qué quieres? Hay que seguirle y hay que pegarle. Y si esto es lo único que tengo que hacer para seguirle, pues me lo cambio.
Fíjate que es una falta de respeto al luchador. Y eso es algo que la modernidad y los tiempos actuales, los tiempos de la parafernalia de la lucha libre, le ha dado en la torre. Y sobre todo, pues hay que reconocer que el ejemplo lo dio Antonio Peña, porque eso no se manejaba en el Consejo. Se manejó cuando Antonio Peña empezó a crear y después encargar personajes, y algunos empezaron a pegar. O sea, por ejemplo, entre los muchos que jalaron, estuvo el del Volador original, que era Remo Banda. Ese sí jaló, no lo voy a negar, y era un personaje de la empresa mexicana. Uh-huh. El Misterioso también era un personaje de la empresa mexicana, pero ese fue como una adaptación. Porque de hecho él era el Rey Misterio X, así por el estilo.
Era de los Rey Misterios.
Ajá. Y el que más le pegó, pero que la verdad es que fue clarinada de burro, como dicen por ahí, fue el de Octagón. Porque Octagón era un luchador de segundas y de repente llegas y sin saber luchar te meten a las estrellas, pero porque el público lo pidió. Se le respetó al público.
La magia del personaje y el carisma de la persona que lo porta, ¿no?
Así es.
Y además lo dejaron ser como es, ¿no? O sea, ¿a quién le quieren? Aquí está el personaje, necesitamos a alguien que sepa verte marciales y que pueda hacerlo y pegarle. Pues yo, pues ya, te la avientas. Pero tienes que hacerlo pegar, o sea, no una máscara te va a hacer a ti. Ahí está el caso del Solitario Junior, que realmente no la ha hecho.
No, simplemente no.
Bueno, infinidad de luchadores que no la han hecho con su personaje, ¿no? Y teniendo máscaras buenas, pues, se podría decir. Pero sí, no, falta esa magia, ese pegue con la gente, ¿no?
Sí, pues hay
encontrar
gente.
ese algo.
Ese feeling.
Exacto. Que vuelva el luchador uno con su máscara.
Sí, pero ¿sabes qué? Aquí la magia viene no tanto de la magia o el equipo o lo que pudiera escoger un promotor para cierto luchador, sino del feeling del luchador.
Sí, exactamente.
Sí, o sea, y eso no se no tan fácilmente se podría combinar. Ahora, aquí ¿sabes por qué vengo con esto? Porque siento que muchos luchadores, por muy buenos que sean, se quedaron en la base y ya no hay innovaciones de parte de ningún luchador. Mira, por ejemplo, hay muchos luchadores que en la actualidad, pues digamos que dicen que son personajes innovadores, pero ¿desde hace cuántos años no vemos una llave nueva, un lance nuevo personal o una cuestión de personalidad tan fuerte como la última que ha surgido después de Wagner? Que ha sido la de Mr. Niebla, que cuando era técnico tenía, pero ahora la tiene a raudales, ¿no? Por ejemplo, vemos al ¿cómo se llama? Al Volador Junior, no tiene personalidad, o sea, le puedes poner el equipo que le quieras poner, hasta le puedes poner un equipo, no sé, de piñata de Navidad y va a salir exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque no tiene la personalidad de arrastre con el público.
Fíjate, ahorita me diste un ejemplo de cambio, ¿no?
Sí.
Por ejemplo, Mr. Niebla, bueno, cuando íbamos, ¿te acuerdas? A la Arena México,
sí,
cuando íbamos a cubrir, pues lamentablemente yo decía, es que este no me gusta, es una cochinada. Algo. Y luego bailaba del asco y no sé, así te acuerdas como bailaba, así que se paraba, ay, decía no. Y luego era campeón mundial del Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo la verdad dije, no, este no dura mucho. Y sí, efectivamente no duró mucho, pero...
así como estaba.
Como Mr. Niebla ese.
Sí. Ajá. Sí, ahora hubo como el apestoso.
Cambio de actitud, cambio de personalidad y cambio de actitud hacia la gente, ¿no?
Creo que explotó. Creo que estaba como cautivo.
Ándale, como que se veía amarradón. ¿Y qué pasa? Es el mismo personaje... el mismo hombre, la misma persona que lo porta. Equipo.
Pero ahora es completamente distinto, ¿sí?
Es completamente distinto y es uno solo.
Exactamente.
O sea, es su personaje, su persona, su lucha, ahora y es
sí,
uno solo.
Ahora sí tiene personalidad, ahora sí tiene carisma, ahora sí tiene jale con la gente y ahí tiene el pegue, ¿no?
Ajá, y ese es un personaje que cuando desenmascaró a Shocker o al Mr. Niebla en Naucalpan.
No era nada.
No, y deja de eso, lo querían mantener a fuerza como técnico, a como diera lugar, y pues no, o sea... era un luchador interesante, hasta ahí, pero ya. Ahorita estamos hablando de otra cosa, y no ha explotado más porque no lo han dejado en la empresa.
No, pero es un personajazo lo que tienen ahí, y Shocker cambió también de actitud, cambió de feeling, cambió de todo lo que tú quieras, y se volvió más seco. Oye, venía gente de Estados Unidos y de Japón a verlo exclusivamente a Shocker, y ahora Shocker ya no, perdió la magia, pues.
Ajá, sí, tenía muy buena magia, Shocker la regó, Digo, ya no sabemos si es parte de,
pues mira,
de la empresa, qué sé yo.
Yo en el consejo, en AAA, ahorita hay muy buenos elementos, muy buenos luchadores. ¿Pero qué está pasando? No lo sé ni yo. ¿Para qué les voy a venir a decir un cuento? Oye, es que no luchan bien, es que esto es la cuenta en la manga. Tuve ya funciones de AAA en el momento de peor crisis, hace, no sé, hablamos de 5 o 6 años.
Uh-huh.
Y por muy lucha libre, payasada, circo, lo que tú quieras, tenían llenas sus funciones.
Sí.
Y más las de televisión.
Y mira que sobrevivió inventando personajes al vapor, porque se le salieron todas sus estrellas, todo el mundo los abandonó y supieron cómo manejar las cosas.
Había personas que usaron hasta 4 personajes en un año.
Ajá.
Pero fíjate que ahí estuvieron probando mucho. Prueba error, prueba acierto, fracaso, a ver qué es la que
estaba funcionando. Pero ¿cómo se sostuvo mientras eso de estar probando?
Sí, la verdad es que...
cuando tienes a la gente viéndote, está cabrón. Perdón por la... ya trae el botecito de la...
No, pero... y ahora ves las funciones de televisión del consejo de AAA, vacío. Y sí da lástima, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, AAA podía haber sido circo, payasada, porquería, si tú quieres. Pero donde se presentaba, arena llena.
Porque era negocio, o sea, porquería para algunos, pero otros no. O sea, pues hay que reconocer
estoy de acuerdo.
Tiene sus gustos.
Pero ahora ya no.
No, ya no.
Y es que han encontrado esa formulita que les hacía falta, que tal vez ya habían probado en ocasiones anteriores, como por ejemplo cuando hicieron lo de la Triple L, que los Vipers que estaban siendo dirigidos por Cibernético y todo eso, realmente, bueno, llamaba la atención, pero no funcionaba. Ahora con la dichosa Legión Extranjera dirigidos por Conan, es el boom. O sea, es un boom que los está ahorita rescatando, es lo que está evitando que las arenas estén completamente vacías.
¿Quién sabe? Porque es preocupante, porque ahora que se decidió a luchar la AAA, ahora que ves más lucha libre,
sí,
entre
sí.
comillas, si tú quieres, es cuando más vacío está, ¿no?
Es que, fíjate, hay que ponerse a pensar una cosa. Cuando AAA estuvo en crisis, Antonio Peña estaba vivo y estaba pensando las cosas, supo cómo sacarlo. Aquí lastimosamente hay que reconocer que los Roldán no han tenido
no han
ese
sabido
brillo.
Cómo.
No han sabido cómo, no han tenido ese brillo. Y Conan, acuérdense que al principio era como el matchmaker, el creativo de Antonio Peña, y todo lo hacían en conjunto. La mejor época de AAA fue en sus inicios y todo el tiempo en el que duró Conan allá adentro. Cuando Conan se salió, la AAA se tambaleó. Y se salió la Parca, o sea, la L.A. Parca en la actualidad, y muchos otros luchadores, en donde se notó cuál era el peso que tenía Conan. Conan se fue a la WCW, anduvo por Estados Unidos, y Peña tuvo que rehacerse, y de alguna forma logró nivelar el barco, pero ya no al nivel del principio de AAA. Por ejemplo, nada más para que se den cuenta, en el nivel del principio de AAA incluso rentaban una araña de luces gigantesca alrededor del ring. Uh-huh. Ya no lo han podido hacer, ni lo van a poder hacer. Así como está, no lo van a poder hacer. O sea, tenían una producción muy buena. Las entradas de los luchadores eran muy buenas. Las edecanes estaban pues bien manejadas.
Estaban y tenían personalidad.
Estas también están jóvenes, no, ya las vimos, ya, no todas, es
que
pero...
Tú dices, oye, yo veo una señora ahí, una güerilla que está ahí, y dices, bueno, mis respetos para ella porque es una dama, pero hay que saber cuándo se acaba la carrera de uno, ¿no?
No, pero, ok, estoy de acuerdo, pero, por ejemplo, en ese sentido, ¿qué es lo que estaba platicando ayer con una persona que muchas veces las edecanes jalen más que los mismos luchadores en las funciones?
Sí, puede ser.
No, es que es cierto, mano, es cierto, pero bueno, aquí el sentido es que las edecanes, olvídate que estén jóvenes o lo buenas o lo que tú quieras, a todas las visten igual en una función de la AAA, y antes tenían mucha personalidad, como las del consejo, que cada una tiene su propia vestimenta, su propia personalidad, y todo el mundo sabe cómo se llaman, ¿no?
Ajá.
Y eso sucedió antes en la empresa mexicana de lucha libre, en el boom, en donde empezaban a meter edecanes que estaban gorditas. O sea, estaban exuberantes, pero gorditas, y la gente se quedaba de a tres con estas edecanes. Hay que buscar, a ver, si de veras, una foto de las edecanes ahí en una revista espectacular o de las superluchas super originales, las primeritas.
Ajá.
En donde salen todas esas edecanes que tú las ves con sus bikinis y sus tangas, pero están gorditas. Estas, las de ahorita, se ven muy bien, ¿no? Las otras estaban gorditas, ¿y cómo llamaban la atención, man? Y era parte de esa personalidad que se daba entre las edecanes, los luchadores y el público, y ahora ya no la hay. Ya no la hay, insisto, en la empresa mexicana de lucha libre o el Consejo Mundial, como se hacen llamar ahora, las edecanes llaman más la atención.
Y qué lástima, tío, que me da lástima ver, porque otra vez está faltando esa gente, ¿no? Que siempre estamos acostumbrados a ir a la arena y pues no sé, cada viernes, cada domingo, etcétera, etcétera.
Sí.
Ya está faltando ese.
¿Por qué?
Ese...
Porque la gente se aburre. Ah, ya, ¿para qué vengo la próxima semana si no pasa nada?
Pues sí.
La verdad,
y
¿no?
Cuando tienes el boom, como en el caso de las parcas, sí, lo dejas ir, ¿no?
Pero así qué manera de dejarlo
era
ir.
Era tuyo. Sí.
O sea, ese era el gran momento, ¿no? De AAA, era el resurgimiento.
Sí.
A todo lo que daba y se murió.
Y fue el acabose.
Se murió.
Fue el acabose. Digo, por una parte tiene la culpa la comisión, por otra parte los Roldán por no ponerse los pantalones, y yo como empresa digo que fue así y me importa madres lo que diga la comisión. Ahora no, muy mal hablado, perdón, debo $2 el día de hoy.
No, y fíjate que es interesante porque ahorita, por ejemplo, el consejo tiene buen nivel de lucha, estás hablando de independientes, de las personas que están ahí,
sí,
como que se nota que quieren hacer
de hacer un buen trabajo.
Sí.
Por lo menos cambio, se ve una buena intención.
Sí, se ve como intención, que quieren hacer ese cambio, ese, uh-huh, ese otra vez de volver a funcionar la máquina, ¿no? Les va a costar mucho trabajo porque la dejaron caer muchísimo, ¿no?
Pero es que yo creo que con esa... O sea, están tratando de echar a andar la máquina de nuevo. Están echando ganas, pero están haciendo lo mismo. Ese es el pequeño detalle.
Es que a lo mejor les hace falta cambiar algunos engranes, ¿no?
No, les hace cambiar no engranes, sino personas. O sea, yo creo que el momento de pánico en la empresa ya pasó. Yo creo que el momento de Franco Colombo en la empresa ya pasó. Yo creo que el momento del Negro Navarro en la empresa ya pasó. Ya se quedaron en su rollo, dieron todo lo que tenían que dar. Si siguen con eso, si ahorita están mal, en un año van a estar peor. Y esto corre el peligro de que dicen que la tercera es la vencida.
¿Quién sabe? Puede que se pueden quedar esas personas.
No,
pero
no,
haciendo
yo no estoy de
lo
acuerdo,
que
¿eh?
Deben de hacer.
Luchar.
No hacer,
o mejor irse a otro lado.
Exactamente. Ajá. No a tratar de abarcar otras cosas que no les competen.
Así
que
es.
Son torpes para hacerlo.
O sea, en lo creativo, pues ya sí, no pueden estar.
No, ya no.
Ya no, ya se no, acabaron. No. O sea, hasta ahí llegaron. No pueden seguir más. Pero con un dueño de la empresa mexicana de lucha libre como Paco Alonso, que no le interesa y que lo único que está esperando a ver qué les dan, porque al final de cuentas él va a ganar. Así sea poquito o mucho, pero él va a ganar en cada función.
Pues sí.
¿Qué le importa, no? O sea, a diferencia de los Roldán, el dueño de la empresa mexicana de lucha libre, realmente lo que salga está bien.
¿Sabes qué ventaja tiene AAA?
Ajá.
Que, por ejemplo, Roldán, Joaquín.
Sí.
Tienen Twitter y Facebook.
Ajá.
Y más o menos pueden tantear.
A la gente.
A la gente.
con los mensajes que les mandan, las quejas.
El señor Paco Alonso no lo tiene. Y tiene abajo gente que a lo mejor no le está funcionando, ¿no? Sí. No funciona como debería de funcionar.
Así es.
Porque esto que está pasando no es culpa de, a lo mejor, de Alonso, que a lo mejor es que lo puedes entender. Uh-huh. Si yo soy el jefe y ustedes son mis súbditos, yo paro las cosas para que no lleguen al jefe y no me vaya a fregar a mí, ¿no?
Claro.
Entonces, a lo mejor los parachoques están mal puestos o no están filtrando la información que deben de filtrar, ¿no?
Que... Hijo, esto se va a ir bien feo para la gente de la empresa mexicana de lucha libre, pero yo creo que tiene que regresarse el tío que urge, Salvador Luterot II, que todavía está vivo, que todavía está en Tijuana, porque evidentemente estamos hablando que los creativos no funcionan, pero si la cabeza no se da cuenta, ¿qué va a pasar?
Es lo que te digo, o sea, puede ser que Luterot no se dé ni cuenta de lo que está pasando, ¿no?
Así es.
Y él apuesta a muchas cosas, pero... ya no sabe, ya no está ese, pues vaya, recicle de la información, ¿no? Uh-huh. Ya le llega todo recortado, todo parado y ya no sabes, ¿no?
Pero ponte a ver por lo menos lo que estás haciendo. Yo nunca he visto a Paco Alonso sentado en una silla viendo la función y viendo qué se puede hacer. No va.
Pues quién sabe.
No va.
Es que te voy a decir una cosa, a mí se me hace raro. Si yo tengo una empresa, por lo menos le echo un ojo cada semana, ¿no? Ya así de...
Híjole,
de
es
de
que...
Okis.
Es que ese es el problema. Él no es el iniciador de la empresa. El interés de él no era tanto como el de su abuelo o el de su tío. O de su mismo primo, el Salvador Luterot III, que él estaba ahí movido y haciendo las cosas. ¿Por qué le dejaban el changarro a él? Me resulta inexplicable, pero completamente inexplicable, ¿sí? Porque él se ha demostrado una y otra vez que el changarro no le interesa. Dejó que se muriera la pista Revolución. Está dejando que se muera la Arena Coliseo. Y aquí los que tratan de ver cómo le hacen para levantar el barco son los luchadores. Si los luchadores van a hacerse cargo, señor, ya mejor haga una cooperativa, ¿no?
Yo la verdad es que no entiendo. O sea, y además volvemos a lo mismo. O sea, la gente que está abajo de Luterot, yo no digo que sea mala, es buena porque por algo está ahí, ¿no? Y sabe hacer las cosas. Lo que pasa es que cada quien quiere hacer todo, ¿no? Como que yo, hablando en el caso específico de una persona que es la encargada o encargado de prensa y te quieres encargar del espectáculo, de acreditaciones, de quién entra, quién no entra, quién lucha, quién no lucha, que esto, que el otro. Puede ser, pero hay personas que ahí mismo tienen y que pueden hacer ese mismo trabajo, ¿no?
Mira,
pero sinceramente,
tal vez.
Yo no estoy de acuerdo, yo creo que se necesita gente nueva. En todos los lugares es necesario.
Mira, ¿qué tal esto? Tal vez la misma gente que tienes, pero que tal vez es muy buena, pero en lugares distintos.
Sí.
O sea, tal vez, como dices, el de prensa no está funcionando bien como prensa, pero tal vez en programación o en otra cosa, no sé.
O vas a barrer la arena.
Simplemente, tal vez haciendo ese tipo de cambio. Exacto. Hacer un cambio. Tal vez no sea necesario traer gente nueva, pero sí hacer un cambio dentro de posiciones, de puestos, algo distinto para que esto funcione.
Bueno, a final de cuentas.
Bueno, yo nada más, antes de que sigas, yo nada más quiero terminar mi participación en esta discusión, en el sentido que si hace falta gente nueva, porque conociendo a todos los que están allá adentro, sabemos que ya no van a dar para más. O sea, creo que todo mundo tiene su tiempo de retiro. Y hay gente que ya se debe de retirar de la empresa mexicana de lucha libre. Y se necesita alguien nuevo para poder arreglar las cosas. Eso es mi percepción.
Yo concluyo con otra opinión. Ajá. Yo concluyo es que cada quien maneje su empresa como se le dé la gana. Pero aguas porque algo no está funcionando, ¿no? Y que cada quien debe de saber cómo funciona su empresa. Yo no le voy a decir a Luterot qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Mucho menos.
No le vamos a decir, a criticar.
Ah, sí, lo voy a criticar. No, y que no está funcionando
no es decirles
o que no está haciendo las cosas bien.
No es decir que hagan las cosas como uno, como nosotros quisiéramos que ellos las hicieran.
No.
En este sentido, nosotros estamos marcando los errores que estamos percibiendo.
Claro, y es
decirles,
nuestra obligación.
Esto está mal.
Claro.
Haz algo. ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, ya depende de él.
Si quiere hacerlo.
Sí, y aparte, para nosotros es muy fácil, ¿no? O sea, estar afuera y
criticarlo.
Exactamente. Eso es mi punto de vista.
No es
muy fácil criticarlo, pero a lo mejor adentro es muy difícil. Y ya lo hemos intentado con otros personajes, con otras cosas, y es muy difícil, es muy complicado.
Ajá.
Pero vaya, ¿no? Si yo no puedo, atrás de mí vienen como 30 chavitos que sí pueden, ¿no? Entonces, pues, cada quien... que maneje su empresa, pero que ojo, porque ya hay focos rojos y muy gachos.
Focos rojos para ambas dos a la par. Bueno, ahora sí, vámonos a un cortecito musical, regresamos en un instante y seguimos sufriendo porque la lucha libre parece que se va a convertir en hot cakes, todos aplastados, man.
Vengo del machete, respeto a mis viejos. Yo cruzo paredes, pero rompo espejos. Salida de un filme como Danny Trejo. Tú no sabes nada, te asusta tu reflejo. Yo soy caliente como los conejos. Estamos juntos, aunque estemos lejos. Impactante, casi perplejo. Yo fui para volver y regresé ileso. La vida es una cosa, no es de fácil manejo. Manjares de frutas, vino también queso. Suspenso en la línea de cada verso. Cerramos esta escena con un beso, papi.
Fue Danny Trejo de Plastilina Mosh.
Y bueno, aquí nos tengo el siguiente personaje súper popular de la lucha libre y que segurito lo van a meter por lo menos en triple A. ¿Sabes cómo se llama?
¡Machete!
¡Machete! ¡Oh, yes! Bueno, pues vámonos con un saludito. ¿Qué pasó? ¿Qué vas a decir?
No, nada. Simplemente que no sé cuándo se vaya a estrenar aquí en México, pero véanla.
Vamos a ver, Machete.
Véanla. La vale la pena. Véanla.
Sí, claro que sí. ¡Machete!
Bueno, ahora sí, empezamos con Bruno, que dice: muy buenas noches a mis compañeros en cabina, a las Adelitas, a el Lucas y a toda la banda que nos sigue miércoles a miércoles. Saludos del azote venezolano. Mephisto89 dice: buenas noches a todos en el programa. Miércoles clásico de Bajo las Capuchas. Saludos al Ánima, al Testigo Bailaor.
¿Y ahora por qué?
No sé. Al Tío Sombra, a Bruno, a Carlos Cabello, a Lacha y a Mauricio. ¿Qué les pareció las entrevistas a Alberto de Río y Dos Caras Senior en Tercera Caída? Pues
no sé, no lo vi.
Bueno, dice aquí, pues Alberto se notó seguro y a gusto con su nueva faceta en la WWE. Pues mira, la verdad, sí. O sea, se vimos un pedazo de lo que fueron las entrevistas y
ahí no en TV Azteca. Uh-huh. Sí, cómo no.
Se ve.
No
me gusta.
Pero, ah, ahí te cae gordo.
Exacto. Sin gustarme. Pero se ve bien.
La verdad es que siento que ahora va a explotar más la personalidad de Alberto del Río, aunque no le guste el Ánima. Y ahora sí, oficialmente ya dijo quién era. Ahora exacto. Sí, no, lambiscones de revistas. Sino él mismo dijo, órale, va, y fue acompañado por su papá para de alguna forma honrarle culto a un gran luchador y un gran personaje como lo es Oscar.
Ajá, aquí Mephisto sigue diciendo, está consciente de que tomó la decisión correcta y que por dos o tres que no les haya gustado que se quitara la máscara, pues no por eso va a echar a la basura todo lo que ha logrado y se va a regresar a México.
Así es.
Tiene buena escuela, trayectoria y personalidad. Su padre, Dos Caras, se ve que también tomó muy bien la decisión de su hijo.
No, eso sí no, eso sí me consta que no. Él no está consciente, bueno, no está, sí está consciente, pero no está conforme.
Pues ya voy a acompañarlo y se ve muy contento.
Pues bendito sea Dios, ojalá y no se arrepienta y llegue muy alto. Y ojalá yo creo que no se va a arrepentir, la boca.
¿Sabes por qué? Porque, o sea, tuvo la paciencia.
Tú decías que no.
No, pues discúlpame, pero yo debo de reconocer que a mí me sorprendió. No sé tú, ¿qué opinas?
Yo durante todo este tiempo estuve dudando.
Ajá, diciendo, yo también.
Y yo prefería no opinar.
Sí.
Yo era de, no sé, mejor vamos a verlo.
A ver.
A ver qué pasa, a ver qué sucede. Y con lo que habíamos visto de Dos Caras en los house shows,
sí.
De todos los comentarios que hacían, tú dices, quién Mel. Sabe si lo vaya a lograr. Ajá. Pero ya como Alberto del Río, mira, a ti no te gusta... Yo estoy encantado con ese personaje, sí, es odioso,
sí.
Nadie lo traga, tú claro. Dices, está haciendo su trabajo,
sí.
Muchos, tú lo dijiste en algún momento, y de hecho antes de que lo dijeran otros, de que te recordaba JBL,
¿eh?
Y sí, de repente se empezaron a escuchar comentarios del JBL mexicano.
Claro.
De, ¿quién fue el primero? Creo que fue Christian en SmackDown, que le dijo Juan Bradshaw Liefeld. O sea, ya diciéndoselo literal. Pero tú dices, pues sí, se parece a ese personaje, pero este tiene otro estilo, otro carisma. No sé, no
es que,
sé.
Es que no hablo inglés. Oh, estoy hablando inglés. I am speaking English. Sí, wow.
No sé, a mí me gusta mucho ese... este personaje de Alberto del Río, esa faceta, a mí me gusta mucho.
Sí, y tú y yo los dábamos. A él no le gusta. Ya, eso es...
Ay, sí.
Cada quien su rollo. A ver, síguele.
Ay, no se ponga así, no sé. ¿Qué es lo que ella? ¿Qué es lo que...? A ver, un solito. Ay,
ternurita.
Ay, mi vida. Vea nomás. Nada más por eso se come su cazuela.
Su cazuelita, qué rica.
A ver, termina diciendo Mephisto, testigo, ¿qué fue lo que te dijo la marrana Rivera? ¿Y dónde puedo comprar esas camisetas?
¿Qué, las de Hasashin?
Ajá.
Sí.
Ah, conmigo mismo.
Con el Ánima de Coyoacán.
Tienen que mandarme un correo a animadecoyoacan@hotmail.com. Si están dentro del DF, si es en provincia, sí la tienen que ver directamente con Hasashin. Ojo, yo las vendo, no, bueno, ¿cómo te diré? Yo las entrego.
Distribuyo.
Yo las entrego.
¿Las entregas?
Pero
y
no,
las cobra.
Vaya, no las cobro, pero no es mi negocio, pues.
Ok.
¿Sale? Es Hasashin, el negocio oficial, digo, el patrocinador oficial de Bajo las Capuchas. Todos somos
el patrocinador playeras. Oficial de Bajo las Capuchas, y ya no tardan en salir las camisetas oficiales de Bajo las Capuchas.
Sí, jazas,
yo ya quiero tener la del testigo, ese güey me cae bien.
¡Qué correcto!
Yo también, porque me hacen falta trapos para mi cocina.
¡No! Nos van a quitar las camisetas, mano. No, yo no, sí la
nada
voy
más
a
las del testigo.
Nada, ¿qué te pasa?
Kiko Regio dice, saludos a todos.
¡Yo, hola, Kiko! ¡Bienvenido, mano!
¡Madai! Dice, mando un saludo al Hacha, al Testigo, al Tío Sombra, a mi ternurita, el Ánima. ¡Ay, ternurita! ¡Ay, chiquito! Mírenlo, ya no se ponga así, ya no haga puchero. ¿Qué es lo que?
Pucherito.
Dice, un beso a cada uno. ¡Ah!
Dijo, agarre el mío.
Ok, perfecto. Bueno, y dice mi hermana que le manda un saludo y un beso a la valiente tripulación del Capitán Usopp Sombra. Oh, sí. Ah, y uno al ánima, uno al testigo y a tú.
Ah, ya di. Bueno, vamos,
ahorita Suri, estaba viendo, mando estaba viendo las fotos.
Muy cariñoso. Por ahí nos estamos platicando, ¿sale?
Ay, Ternuri.
Ah, ya, síguele.
Ay, ahorita estaba viendo las fotos.
Las fotos. No me importa.
De la persona que hace los monos. Hoy lo internaron. Esperemos que todo salga bien. De veras, un fuerte abrazo y que todo salga bien.
Ah, a ver, ¿cuáles monos para la gente que la
mandó? Ah, los monos están en mi face, son los monos que están haciendo ahí. La operación realmente no es cara, lo que es caro es el aparato que tiene que usar dentro de la cabeza.
Sí.
Y y la batería es súper carísima, anda entre 500 y 600 mil pesos la pura batería. Entonces, él hace los monos para juntar para esta batería. El negocio no es mío, los monos están ahí, yo le ayudé, no, le estoy ayudando a venderlos, realmente no, el negocio no es mío, así es que...
¿Pero cuáles son, los grandes o los chiquitos, no, los que venían en blister?
Creo, bueno, ahí está la foto en mi Facebook.
El ánima de Coyoacán, distribuidor oficial de productos de lucha libre.
De lucha libre. Ay, de veras, ya me hice de mis cositas, ¿no?
¡Ay!
Playeritas, monitos, playeritas... Bueno, ahí pueden ver las fotos en el Facebook.
El Rommel dice, saludos desde Panamá. Sahesha dice, hola a todos en cabina. ¿Pueden comentar algo de lo de Místico en AAA?
Ah, pues eso va a ser pues ahí están los monitos que estamos viendo, perdón, están apareciendo en pantalla, por lo menos aquí en la cabina. De las figuras que están muy bien pintadas, es la figura clásica del santo, pero tomada con otros personajes y con un blister que hacen que se vea muy padre. O sea, no es para romper el blister y sacarlo, sino como tener todo eso como una especie de... ¿cómo te diré? Como un juguete popular.
Exactamente.
Así es.
Y de hecho estamos viendo el paquete que trae el santo y a la momia...
Satán momia.
Satán momia. Sí. Y el paquete de las momias de Guanajuato.
Sí, o sea, nunca nadie había hecho un muñequito pintado de la momia Satán. Eso está padre. O del Capitán Tinieblas Aventura, momia Satán y anexas. Y gigante sabio.
Y esa es la foto que tomé de los de 10 monos. Lógicamente tiene de varios. Y lógicamente, pues, de los que no tenga, pues lo va a inventar, me supongo, ¿no?
Sí. Bueno, regresamos.
Aquellos que se metan al Facebook del ánima de Coyoacán sabrán que de qué fotos estamos hablando, por supuesto.
Ah, sí, ojalá Bruno las pueda pescar de ahí
del Facebook y mételas ahí al blog, por favor, Bruno, no seas gacho. Y Sahesha, sí, ahorita vamos a comentar algo de esto, que es uno de los temas principales
¿De
del
qué?
Programa. De Místico,
Místico
AAA.
Con triple A.
Ah, sí, estaba leyendo que
ahorita no.
Espérate.
No, okay. Bueno.
Israel del Estado de México dice, hola, buenas noches a todos, saludos desde Portland.
Ok.
Sí, Portland de Pantla.
Portland de Pantla.
Y recuerden, el próximo 2 de octubre, Elena López Mateos, Maestros del Ring y contra los invasores. Mil Máscaras, Blue Panther, Rambo y Scorpio Jr. contra Olímpico, Charlie Manson, Histeria y Psicosis.
Ay, qué rara lucha,
Sí, está. Qué rara está lucha. Como de chile mole y de manteca, ¿no?
Sí, está rara.
Campeones de la Fantasía contra el AULL. El trío Fantasía, Super Muñeco, Super Pinocho y Super Ratón, contra los diabólicos Romano García, Rocky Santana y Bronco.
De regreso, los diabólicos del terror, famosísimos ahí en el Torneo de Cuatro Caminos, y posteriormente personajes cambiados en AAA.
Uy, qué bueno, se está padre esto, Esa me late.
Experiencia contra Juventud, Las Saetas del Ring, Águila Solitaria, El Pantera Segundo y Ciclón Ramírez.
Ándale.
Contra The Killer Family, Sepulturero, Terry 2000 y Rey Crimen.
Mira, como lo dijeron, experiencia contra Juventud.
Está... El Celso se animó a luchar de nuevo. Qué bueno, me da mucho gusto.
Sí, cómo no.
AULL contra WMW. Iron Love, Chucho el Roto y Yakuza contra los Mohicanos 1 y 2 y Rey Mohicano.
Los originales, los que estaban en el pabellón Azteca. No, ah, yo sé. Quiero ver.
Yo creo que
eso.
Sí, ¿eh? Y un saludo a Yakuza. De veras, brother, siempre nos ha echado la mano. Un saludote al buen Yakuza.
¿Yakuza es ese de la mesa que más aplaida?
Ándale.
Aplauda.
Pero es muy, muy buena onda. Es...
Íbamos también.
Bueno, por cierto, qué bueno que hiciste un
Casi cumplíamos un una hora sin chistes.
Llega Pepito con
su... ¡Ya!
Oye, pero ese chiste, por lo menos ya viene en el calendario de la
otra. Sí, no te lo agarré al calendario porque no me sé los chistes. Llega Pepito con su mamá y le dice: Mamá, eres una mentirosa. ¿Por qué dices eso, Pepito? Porque me dijiste que mi hermanito era un angelito. Sí, Pepito, tu hermanito es un angelito. ¡No, no es cierto! ¡Que no es cierto! Entonces la madre pregunta el por qué. No, perdón. Y entonces la madre pregunta el por qué. Y él le dice, y el niño le contesta: ¡Porque lo tiré de la ventana! ¡Y no voló! ¡No voló! Y se rompió. Ya.
O sea...
No, y además arrancó la hoja de tu calendario.
Día que estaba la hoja arrancada de mi calendario, es que no tenía ningún chiste para el día de hoy. Ya sé que estuvo muy malo y mucho menos la interpretación, pero eso es el chiste del programa. ¿Qué más?
Seguimos con la cartelera. EAULL contra Exlo. Cyrus, Máscara Oriental, Hijo del Pantera y Astro Boy 2 en contra de los tóxicos.
Mira, los chemos.
Heavy Boy, Epidemia.
Heavy Boy y Epidemia.
¿Qué?
Y Chapulín Negro.
Chapulín Negro. Y Ulises Junior.
Ah, qué chido, ¿eh? Qué chido. O sea, hay muchos amigos ahí que tiene años que ya no
se. Y en la inicial de Damas, Cassandra y Vanelli en contra de Sheena y Dama X.
Ah, preciosa.
Bueno, ¿cuándo es?
El próximo 2 de octubre.
Próximo. Abs,
ya este fin de semana.
Es el domingo. Abs, tú vives por ahí, invítanos, ¿no?
Sí.
¿Qué onda? Emiten las chelas y sí, vamos.
El 2 de octubre no se olvida.
Ay, sí es cierto, entonces no vamos. No, no es cierto, sí vayan a la
función. No, por eso no se olvida. Oye, ¿a poco no se olvida con esa...
Sí, no olviden la función del 2 de octubre. Órale.
Gerardo Rivera dice: saludos a todos en cabina.
Saluditos, Gerardo, ¿cómo estás?
Mephisto dice: a mí el Volador Junior sí se me hace mucho mejor luchador que el Hijo del Perro Aguayo. A lo mejor... no en la popularidad o en el pegue con el público, pero en cuanto a recursos luchísticos sí lo supera, porque el Hijo del Perro Aguayo no es una lumbrera a la hora de luchar, ¿o sí?
No, pero estoy totalmente de acuerdo contigo, pero lo que acabábamos de decir al principio del programa, hay muchas veces que el luchador puede ser no tan buen luchador, pero tener mucho, mucho ángel y con eso taquilla, y lo que se necesita es taquilla, no un buen luchador.
Hola, soy Abel Montes, Salulitros desde Tepic.
Salulitros.
Saluditos, hasta Tepic, Abel. Gracias que nos acompañas.
Dale ahí un mazapanazo a Carlos Cabello, por favor.
Sí, ahí en su calva.
Carlos dice: saludos a mis amigos de Bajo las Capuchas.
Carlos.
Saluditos, Carlos.
Oye, de veras, Carlos Cabello no lo has llamado. Carlos, saludo.
Un saludo a Carlos Cabello. Hasta en coro.
Órale.
Mephisto 89 dice: AAA ya ni busca locales con más capacidad como antes. ¿Sí se dieron cuenta que ahora ya hacen sus funciones en locales con menos capacidad?
Claro.
Y la verdad, tantas facciones en AAA ya aburren. La misma tontería de siempre, de que unos se van de la Legión y al rato regresan. Conan es el que aporta a AAA, Dorian es solo la marioneta.
Sí, yo creo que sí. Y quizás no la marioneta, sino más bien el convencido.
Pues es que mira, te voy a decir una cosa, Conan lo han tachado de traidor, de mala leche, de todo, pero realmente... es el que le ha hecho muchos favores a la lucha libre, ¿no? Favores no reconocidos. Cuando empezó lo de la WCW, el primero que se llevó luchadores fue Conan.
Sí, ajá. Así es.
Y llámese a
Eddie Guerrero, a Psicosis.
Sí, o sea, infinidad de luchadores.
Ajá.
Vino la WWE y también empezó a empujarlos, ¿no? Vino la ECW y empujó. Y él no aparecía nada, ¿eh?
No, cierto, muy cierto.
Siempre detrás. Y ahora... cuando la Triple A lo necesitó, ahí está. A lo mejor no lucha como debería de luchar, pero siempre está ahí atrás tratando de salvar.
Tratando de hacer algo. Sí, o sea, gracias a Conan, hay que reconocer eso. Dorian, ¿qué está haciendo? No puede hacer nada. La verdad es que no tiene capacidad para ser un promotor. Aunque en su Twitter diga que es el mejor promotor de todos los tiempos. Bueno, eso ya es parte del cotorreo, yo creo, ¿verdad?
Yo creo que sí. Además, Conan parece mala leche, que es un mal hombre, que es un...
O-G-T. O-G-T.
Pero no, es un alma de Dios, es una muy buena onda. Un saludo a Conan.
Bueno, pues si algo sostiene la triple ahorita es Conan, hay que reconocerlo, hay que saberlo. Y si alguien la riega con la triple A, se llama el gordito este, ¿cómo se llama? Rivera. Bueno, ahorita platicamos eso. ¿Qué más?
Ok, ¿en qué me quedé? La Legión, solo marionetas, sí, ese ya lo leí.
Ok.
Gerardo Rivera dice, ya tenía un rato que no los escuchaba por cuestiones de trabajo. Y ahora que ahora me encuentro que ya tiene TV.
Ah, sí, ya.
¡Chido!
Ahí está vos, ahí está vos.
Bajo las capuchas TV.
Con la playera de
Hasta Chim, nuestro patrocinador, y ya vamos a tener próximamente las playeras oficiales de Bajo las Capuchas.
Y vamos a decir cómo pueden ganarse esta playera.
Así es.
Gerardo, esta, ¿verdad? Sí, esa es la que...
Esta es la que se pueden ganar.
Gerardo Rivera dice, oye, Anima, me interesan mucho los muñecos que venden, que pusiste en tu Face.
Ah, sí, pues hay que mandar un correo, pero ahorita al mío, porque les digo que esta persona ahorita está hospitalizada. Mándenmelo al mío, al ánima de Coyoacán, @hotmail.com. Yo paso por el dinero y paso y compro los monos. Gerardo Rivera creo que vive aquí, ¿no? Es el que vive aquí cerca de la casa. Tú mándame un correo, Gerardo, ya sabes, sí, ya sé quién es Gerardo. Sí,
sí, pues ya vino con nosotros, buen cuate, ¿no?
Sí, y aparte, no sé, ahí le conseguimos algo.
Es más, llega, quítaselos allí, regresa a las 10:30, llega solito y entonces lo agarras y lo
sí, atas. Sí, Gerardo, tú nada más me echas un phone, ya tienes mi phone, o mándame un correo y ya, para nada más me digas cuáles monos quieres y yo te voy por ellos y los entrego. Ah, de veras, ¿y están? Ahora me voy a hacer distribuidor de discos debajo de las capuchas.
Ah, bueno.
El bajo ánima... las capuchas, porque... Ay,
qué el mirada. Ánima de Coyoacán, distribuidor oficial de artículos de lucha libre.
Y viene el disco debajo de las capuchas, llame al 66666, ¿no?
Ay.
No, tenemos también el disco de... Son 100 programas, ¿verdad?
100 programas.
Son 100 programas de bajo las capuchas, ya en CD. Alguien me preguntaba también por el Face. Son dos DVDs. Con 100 programas de bajo las capuchas, vienen autografiados. Ah, ya lo autografió el ánima.
Ah, bueno.
Qué padre, ¿no? Vienen autografiados. ¿Esto en cuánto está? 150. Ah, en 150. 150, llame ya, mándeme un correo al ánima de Coyoacán, distribuidor exclusivo.
Los 100 programas oficiales y próximamente sacaremos los no oficiales y los triple X. Sí.
Sí.
Esta fue otra de las promesas del testigo.
100 capítulos, 150 pesos.
Bueno, ¿qué más?
Mephisto dice, testigo, ya chequé en Twitter el acarrón con la marrana Rivera. Ese tipejo no merece ni un minuto de tu atención. Ya sabes lo que dicen. Hacerle caso a un ejo es engrandecerlo.
Ah, pero no me importa, ya tiro la toalla. No puedo conmigo.
Está bien. Y ahí yo tuve oportunidad de platicar con él ahí en un hotel cerca de Santa Fe.
¿Con quién?
Con don Gerardo, Gerardo Rivera, me quedé con Gerardo.
No es bien menso,
con Arturo Rivera.
Con Arturo Rivera, no, yo
van
creo
a
que...
querer su derecho de réplica.
Sí, de veras,
Un saludo a Arturo Rivera, que está ahorita por Santa Fe, en el bar de...
Que está por Santa Fe, de aquel que está hotel, bien pedo, de ese, que está sí, ahorita de chillando estar su derrota frente
a... Y un saludo a Carlos Cabello, recuerda.
Sí, también.
Mauricio Aguatl dice, 1, 2, 3 por mí, que ya llegué.
Ya llegó el quinto elemento, estamos completos.
También dice, al ánima nomás le falta vender pepitas afuera de las arenas.
Pues con que las venda aquí, yo tengo hambre, mano.
Yo no vendo pepitas, las compro.
Esos eran chicharrones. No entendieron el albur. Y los que arrojas...
No entendieron el albur.
Y los que arrojas son los de los chiclas.
Lo que quiso decir el ánima es que él apoya el oficio más antiguo del mundo.
Sí, quiero comprar pepitas.
Se leí. Bruno dice... Ya están los monitos en el blog, amigos.
Eso es
muchas gracias, Bruno.
Mephisto dice, oye, ánima, si eres... ¿Qué? Si eres gato, que yo soy de provincia, ¿te puedo depositar el money y me mandas las camisetas?
Yo creo que sí, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver el gato ahí? ¿O...
No entendí, pero mándame un correo a animadecoyoacan@hotmail.com.
O sea, quiere decir que eres el ejecutivo B.
Ya.
Sí, no, mira, te voy a decir cómo está.
Ya lo reconoció.
No, mío. Les voy a decir cómo está el asunto.
A ver, ¿cuándo volvemos a defender su cabellera?
Sí, me llegaron las playeras, pero estas son para regalar en el programa. pero me dijeron que como no tienen acceso ahorita todavía para poderlas vender así a grandes masas, y el único de confianza que se han encontrado en el DF, pues soy yo, me dijeron que si yo podía hacer ese cambalache, o sea, entregarlas y que recibí el dinero. Y yo me ofrecí, pues, ¿qué tiene, no?
Claro.
Ahí está el negocio y pues ahí está para los que gusten las playeras.
Hace mucho que no nos escribía.
Sí,
Dark Iguana, cómo no. Un saludo, un abrazote al hermano. Lo vimos en el Mujam.
Así es.
Y es que él me dijo de que ya le cuesta mucho trabajo irnos por el cambio de horario.
Él sí compró.
Sí, que él sí, está diciendo el hacha que él sí compró él.
El artículo exclusivo de los 100 programas de Bajo las Capuchas, aquí, obténgalos con el Arnima de Coyoacán.
Dice, saludos a todos, fue un placer saludarlos en el segundo aniversario del programa. Ya tengo mi camiseta chicharronera. Y también compré a Satán. La figura que está en el Face del Arnima.
¡Ah! Sí. El Satán Tinieblas, de hecho, Capitán Aventura.
La señora que estaba ahí en el Muján vendiéndolos es hermana de esta persona.
Ah, ok. Y dice, Rayito dice...
¡Va a llover!
Sí.
Saludos de Tapatío, antes Radio Jalisco.
¿Y ahora qué? ¿Ya te volaron el personaje?
¿Qué, el señor Flores ya te corrió? ¿Qué onda, eh?
No.
Ah, no es cierto, un saludo al Rayito de Guadalajara.
Ok, el Tapatío, pues por lo menos sabes qué, que mande unos, hay birrias. Pero unas buenas birrias.
Pues te puedes venir con los prófugos de Superluchas que estamos acá.
Oye,
cada vez que hablas de comida, la vez anterior estuviste hablando de comida y dijiste que ibas a traer los arroces.
No traje nada, ya sé. Oye, el Ánima te manda camisetas por birria, ¿sale?
Y bueno, ya ni siquiera traes tus,
tus
vodkafinas.
No, ya no, ya me volvió una persona.
Ya no nos quiere.
Se volvió un asco.
Oh, que la canción. Bueno, vámonos a un cortecito musical, cortesía del Hacha Diabólica. Vamos a ver con qué nos sorprende, nos asusta o nos hace sentir bien. No lo sabemos.
escuchas. Más allá de la cúpula del trueno.
Esto, por supuesto, no tiene nada que ver con Machete ni Danny Trejo. La canción es Run, 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 que es el segundo ending de One Piece.
Dedicada directamente hasta Canadá.
Ah, por supuesto.
A la bellísima Itsuri, que anda por ahí con Malaya, andan echando despapalle por allá por Canadá. Hay que representar bien a lo que estamos haciendo por acá. Y bueno, ya estamos aquí más allá de la cúpula del trueno. Vamos a ver qué nos tiene el tío Sombra.
Hace esta mucho semana. Que no hablamos.
Sí, imagínate, ¿cierto? Por eso yo te iba a decir ya hasta se me había olvidado.
Regresamos al mágico mundo de color de la WW Disney.
¡El mágico mundo del color!
Cada día te sale peor, me cae. Sí,
pero ya no te arrepientes, por lo menos.
Como viejo. Diría un cuate, bueno, mejor dicho, como diría una amiga, ajá, si te la sabes toda, cállatela completa.
Ah, mira, 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 ¿qué te dijo eso?
De niño cirquero y de viejo, ¿cómo dicen? ¿Cómo es ese refrán?
No me acuerdo.
De viejo, no, de niño viruela y de viejo cirquero, ¿cómo es?
¿Ahorita
me acordaste?
De niño viruela, de viejo cirquero.
Compre sus 100 programas de Bajo las Capuchas en DVD a un precio de 150.
350, firmados por todos.
Playeras Casas Chin, y esta playera puede ser suya. Ponga atención a lo que va a decir el tío Sombra, porque la pregunta se va a originar de lo que diga el tío Sombra.
Es más, la dice en este momento, ya.
Ah, caray.
No, ahorita deja que hable y luego ya.
Bueno.
Bien, pues seguimos con las cosas que nos ha estado dando desde hace mucho tiempo la WW Disney, que no nos termina de convencer. Sin embargo, como que de repente hay pequeñas luces, como pequeños flashes que dicen, se están dando cuenta de que están aburriendo a una muy buena parte del público. Claro. Está bien que el grueso de los que compran la mercancía son los niños, que por eso es la era PG, pero también queremos ver lucha.
¿Eh?
Y uno de esos casos es este Daniel Bryan, que ya trae un tiro, pero un verdadero tiro con The Miz.
Ok.
Sobre todo desde que en The Night of Champions, el último pay-per-view, perdió el campeonato de los Estados Unidos. El nuevo campeón es Daniel Bryan. Que qué bueno, porque es un campeonato al cual había perdido mucho, mucho brillo. Que por cierto, desde hace tiempo me habían pedido en el Face que hablara acerca de los campeonatos, de las unificaciones de campeonatos que se están dando en la WWE. Por lo pronto ya se unió también en ese amigo pago por evento el campeonato de divas con el campeonato de mujeres.
Sí.
Que prácticamente desapareció el de mujeres.
Okay.
Es el campeonato unificado de divas de la WWE. Para muchos es una lástima, entre ellos me incluyo, porque es un campeonato muy... pues era uno de los más longevos de la compañía. Sí. Y además, muchas personas, muchas mujeres de gran valía, de gran fortaleza lo portaron.
Claro.
Entre ellas, por ejemplo, una de mis favoritas fue Chyna, que sí, solamente fue campeón una vez, pero ella se retiró de la WWE portando el campeonato.
Claro.
Lo trajo por meses, y rival que se le ponía, rival que perdía.
Claro.
Su última defensa fue en contra de Lita. No recuerdo en qué pago por evento, pero sí, fue una de esas luchas clásicas que merecen ser...
Olvídate de recordadas.
Merecen ser lo que es la lucha estelar, sí, de cualquier pago por evento.
Ah, ok.
Hubo luchas que fueron las estelares de pagos por eventos. La misma Lita en contra de Trish Stratus.
Sí.
Se dieron un agarrón por ahí del 2003, 2004, no me acuerdo bien. Que fue un lucho, no. Fue una verdadera masacre entre mujeres. Y tú dices, son divas, son bonitas. No les importó. Si mal no recuerdo, Lita le rompió la nariz a Trish Stratus en esa lucha.
Ah, caray. Oye, estuvo bueno eso.
Exactamente. O muchas más. Y ahora es una división tan falta de talento, tan...
Para, voy a llorar.
¡Ya calla!
¡Qué terrible!
Es que seamos honestos.
Ya ves, hasta se te cayeron
los
audífonos.
Kleenex.
Que ya no, realmente no ves nada. Están contratando a pura supermodelo. Sí, muy bellas, no me quejo como las veo.
Claro.
Bueno, hasta las podríamos ver todavía más.
Es porque más, necesitas verlas luchar.
Es que ya no, ya ni siquiera tienen luchas en bras y tangas ni nada de eso. Y tú dices, ¿dónde?
Y ya no podemos verlas ni encueradas en Playboy porque tienen ahorita una cláusula de...
Exactamente.
De PG.
Exactamente. Mira. O sea, ya no pueden posar en Playboy, tú dices.
¿En Penthouse tampoco?
Tampoco.
¿En H para hombres?
Tampoco.
Uy, no. Malo.
Es más, ni en la próximamente virtual revista debajo las capuchas.
¿Ah, no? ¿Cuánto? No. Ahí sí la sacamos.
Por lo menos sacamos a Angelique Boyer. Ah, qué guapa está en la novela esta de Teresa.
Ah, bueno.
Supuestamente la idea es también unificar el campeonato intercontinental con el de los Estados Unidos.
Sí.
Y se está manejando... que prácticamente ya es una realidad, pues es un secreto a voces, unificar el campeonato de los de super completo, el de los pesos pesados,
sí,
con el campeonato de la WWE.
Bueno, pues hay muchos campeonatos, entonces pudiera ser.
Podría ser. Sobre todo, ¿cómo decirlo? Muchos encuentros, muchas contiendas, muchos duelos entre los... entre los mismos estelares, bueno, ya ni siquiera los estelares, entre los middle cards, ya no los puedes ver porque están tomando demasiada importancia a lo que son los campeonatos, que dices, no es malo, pues no, no es malo, pero no les das oportunidad a esos nuevos valores de crecer.
Claro.
Esperemos que esa sea la idea, que le quieran dar nuevamente el valor, el poder, la fuerza, el peso a los campeonatos,
sí,
que ahora que valga la pena irlos a defender,
claro,
u obtener lo que es ese cinturón. Pero bueno, estamos hablando también de que en SmackDown ya se cambió de canal, ya nos está ya a partir de este viernes ya se va a transmitir en el canal de Sci-Fi en los Estados Unidos, con la grata sorpresa de que ya va a ser en vivo. SmackDown, okay, prácticamente siempre siempre se grababa los martes.
Sí.
Raras ocasiones hacían un programa en vivo, sobre todo en lo que eran los aniversarios, ¿no?
Claro.
Pero y qué gacho, porque pues ya cuando llegaba el viernes ya te sabías los resultados.
Exactamente. A partir de ahora, en teoría, ya va a ser todos los programas en vivo. Esperemos que den una buena muestra, porque antes estaban en televisión abierta, ahora ya es un canal de televisión por paga.
Sí.
Ya es distinto con las cosas con las que se tienen que enfrentar.
Claro.
Sin embargo, se ve muy interesante porque se están viendo regresos, como por ejemplo Paul Heyman, el antiguo manejador del Undertaker,
sí,
regresó.
¡Oh!
¡Exacto!
¡Hello!
Cuando traía esa urna y decía el clásico...
¡Oh, yeah!
Sí. Espantaba medio mundo y se te ponía la carne chinita en esos viejos tiempos.
Tipo, ¿eh?
Ojalá que sí.
¿Pero qué va a hacer él solito ahí nada más?
No, no, pero va a servir otra vez como apoyo, va a servir otra vez como el second del Undertaker.
¿En
va
serio?
A salir presentando, ¿sí?, Alberto Del Rio.
¡Hey, Alberto Del Rio! ¡Ay, no, ay, qué feo le salió! ¡Ay, Alberto Del Juan Del River! ¡Ah, ok, no problema!
Bien. También otra cuestión, esta vez por parte de Chris Jericho.
Sí.
Se ha dicho de que no llegó a un acuerdo para renovar su contrato con la WWE.
Uy.
Y esa es la razón
por es la este, cual... Es este, es el ánima de Coyacán, él tiene la culpa. Si oyen ruidos raros,
estoy
es
enredado.
Él.
Estoy enredado. Ya.
Ok, luego.
Ok. Bueno, que no llegó a un acuerdo, pero según esto... hay posibilidades de que regrese en un futuro, sobre todo porque para lo que es la WWE, en particular para mí en Raw,
sí,
es de mucha valía, es de mucho peso él. Y su última lucha, fue la lucha estelar de este lunes en contra de Randy Orton.
Yeah.
Fue agradable, pero fue agradable desde el momento en que estaba haciendo su presentación.
Okay.
Porque él estaba hablando de que iba a vencer a Randy Orton, que él era conocido como la víbora, el asesino de leyendas, entonces que a él lo llamen como el asesino de las víboras.
Ajá.
Y empezó a mencionar a los luchadores a los que había vencido.
Claro.
Lógicamente había hablado de Stone Cold Steve Austin, de Undertaker, de Shawn Michaels, Triple H, Eddie Guerrero, Rey Misterio, pero después empezó, bueno, siguió con esa lista, se fueron a comerciales, regresaron y empezó a decir los nombres, pero de luchadores de otras compañías, de la SW, de WCW, de cuando estuvo aquí en México, o sea, se...
A Chihuahua.
Sí, o sea, fue una lista, va la lista, estuvo hablando de JBL, Big Show, Undertaker, habló de los invasores 1 y 2, el villano primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, Juventud Guerrera, Apolo Dantes, Ringo Mendoza.
¿Según él?
Según él.
¡Según él! ¡No manches! ¡Está loco!
Que los había vencido. Masashiro Crono, Funaki, Fuyuki, Hado, Gedo, Yoshitatsu, Peter Saturn, Dean Malenko, Lex Luger, Sting, Ric Flair. Así siguió.
Está
siguió
loco
toda su lista.
Oye, pero qué bueno que se acordó por lo menos de todos los villanos.
Sí.
Pero ni siquiera son... Es más, yo creo que cuando los villanos, los primeros se retiraron, todavía ni había nacido.
Pues quién sabe, pero por lo menos me gustó ese detalle.
Sí, estuvo padre.
O sea, estar... que los haya vencido o no...
Es un hocicón, pero por lo menos les da su importancia.
Ajá, pero que los haya vencido o no... Digo, yo no sé, para ese caso aquí tengo las dos enciclopedias.
Ajá, no, ni los conoce. O bueno, sí los conoce, por eso los menciona, pero ni siquiera luchó con ellos.
Pero, por lo menos, digamos, fue una última lucha de gran peso, que a mí me gustó. Y fue una buena lucha, por lo menos me hizo recordar al viejo corazón de León.
Ajá.
Hizo sufrir a Randy Orton en muchos momentos. Entonces fue lo que valió la pena. Hacer ese viejo recordar esos viejos momentos fue muy bueno. Mira, ya no solamente rompió una vez unos audífonos, ya también quiero un micrófono.
Bueno.
Pero bueno.
Síguele.
Y por último, este fin de semana vamos a tener el nuevo pago por evento de Hell in the Cell. Ajá. Por parte de la WWE Disney. Un poco extraño porque todas las luchas, todos los eventos que se daban en la jaula eran sangrientos.
Ajá.
¿Qué van a hacer ahora? Pues no tengo idea.
No, pues no.
Y ya van pactadas tres luchas hasta este momento. En la celda se va a dar el campeón Randy Orton en contra de Sheamus.
Yeah.
La otra lucha va a ser Kane defendiendo su campeonato en contra del Undertaker. Y la tercera es una lucha de triple amenaza por el campeonato de los Estados Unidos. ¿Y qué les parece si hacemos la pregunta basada en eso?
¡Órale, va! ¡Va! ¿Cuál es la pregunta?
Que nos digan quiénes son los que van a participar en esa lucha de triple amenaza. El campeón, ya lo saben, es Daniel Bryan.
Sí.
Díganos a los otros dos.
Llame ya, va ahora a los siguientes correos.
Pero ya iba a ser el 5. BR Mega. No, ese ya no, ya salió.
No, ya no.
cineenlinea@hotmail.com, cineenradio@hotmail.com.
Así es.
Sí, por supuesto, más, ¿eh? También, sí. Si es por correo, solamente esos dos. Que si bien se quieren comunicar con nosotros, están los Facebook de El Ánima de Coyoacán, El Testigo, Tío Sombra.
No, pero supuesto, para mandar sus respuestas.
Para supuesto, para las respuestas.
Exclusivamente
a esos dos.
Solamente cineenradio@hotmail.com y cineenlinea@hotmail.com.
Y San se acabó, no más.
Solamente hay una playera, talla L.
Y bueno, vámonos a saluditos ahorita para terminar esta parte.
Muy bien, ¿quieres que sigamos con saluditos?
Vámonos.
Rayito dice...
Ah, que ya la ganaron.
¿Ah, ya?
No se hubieran esperado hasta el viernes para darle más...
Bueno, no, está bien, qué bueno que se vaya. Nah, no ahorita cierto, nos dices quién ganó, ¿no? ¿Hacha?
¿Sahecha?
Sahecha lo ganó.
Oh. Bueno, ya no escriban nada, ya se les acabó.
Ya ganó Sahecha.
Sí, ya lo ganó Sahecha. Próximamente tendrá su camiseta de Kazashim.
¿Ya me mandaste el mensaje? Todavía no. Ahorita checamos.
Bueno, ya ganamos a Geisha. Tienes que venir a Piedra del Sol número 79.
Exactamente. Son Daniel Bryan, The Miz y Morrison.
Ok.
Oh.
Bien, seguimos con saluditos entonces. Dice Rayito, no hablo, pero los escucho.
Saludos.
Siempre.
Ah, qué bueno.
Y dice, lo que les tengo son unas ahogadas de Jalisco.
Ay, no, pero sin salsa, mano, porque la salsa de las tortas ahogadas es terrible.
Ya te dice, ya si quieren algo más picoso, pues no, está más bien ahí.
Más picoso
que ahí te hablan.
No.
Encajoso.
No, paso sin ver.
¿Qué pasó?
No, nada. Tú síguele ya, no, dale.
Ya ves, por eso me gusta alburearlo, porque no la agarra. Y cuando la agarra ya es demasiado tarde.
Olvídate de eso, él solito.
Ah, ya. Solito. Bueno, síguele tú.
El Lucas dice: 1, 2, 3 por mi Tarzán y todos los que nos colgamos de la liana. Saludos a todos, testigo, tío Sombra, Hacha de Coyoacán, Hacha Diabólica, Bruno Bernascori,
Hacha de Coyoacán.
Perdón, Ánima de Coyoacán. Oh, iba a decir Hacha de Coyoacán y Ánima Diabólica.
Ah, bueno, hubiera estado chido.
Un saludo a Lucas y a Rudoto Tota, que la acompaña.
También manda saludos a la güerisísima Fontes, Mauricio Aguatl, que espero ya esté bien de su rodilla.
No, sigue mal.
Sigue más.
Ahora camina al revés, porque ahora la droga de ese lado para adelante.
Oye, ahora camina chueco.
Sí, ahora camina de ladito, como Doctor House.
No, como decía la canción de Pedro Infante.
Se agacha y se va de lado.
Sí, se agacha y se va de lado, querido amigo, yo no sé lo que te ha dado.
Y una vez más un recordatorio maternal a la CFE que no me dejó oír el programa desde el inicio. ¡Chale!
Ah, sí, y yo la refuerzo porque ayer estaba chateando con Maday y con Tsuri.
Y se me fue
la maldita luz y ya no pude ni despedirme.
Ah, malo.
Como dirían, que vuelen pronto, presto, raudo y veloz al hogar de la progenitora de sus días e inoportunenda.
Ah, qué chicles, muéganos, papas, como decía el...
Chicles, muéganos, papas, ¿no? Gansitos y chocolate. No, ¿verdad? Bueno, ya me acuerdo, tú síguele.
Mephisto dice, tío, yo pensaba que lo de Isis de Amazon o Aloisa era un ángulo, pero sí fue verdad que la corrieron, ¿sí? Resulta que sí, era una de las... de las luchadoras, de las novatas del programa de NXT.
Ok.
Que llamaba mucho la atención porque creo que sí alcanzó. ¿Cuánto medía? Cerca de 7 pies, o sea, más de 2 metros.
Ya vais a salir.
Sí.
Pero resulta que posó.
Sugestivamente.
Exactamente, no podemos decir que posó desnuda.
No posó desnuda.
Pero sí.
Muy dando... sugestiva.
Exactamente.
Ajá.
Y eso fue suficiente para la era de la WWE Disney.
Qué jalada, ¿no? Qué jalada, la verdad.
Pues sí.
No, pues no.
Ahora, pero... imagínate, estábamos hablando de hace rato de la carencia de talento de luchadoras justamente en la rama femenil.
Sí.
¿Cuánto habría llamado la atención una luchadora de más de 2 metros en esa división?
Eso hubiera sido una especie de André el Gigante en la división de las mujeres. Y yo creo que hubiera estado padrísimo, pero bueno... Estos son un poco retrógradas en ese sentido. Hay que ver el negocio.
Y tú dices, si hubiese llegado...
Sí.
Usemos un escenario imaginario. ¿Qué pasa si hubiese llegado? Habría... Número uno, habría arrasado con todas.
Claro.
Habrían tenido que hacer equipos. Y entonces, Beth Phoenix, cuando regresara de su lesión...
Sí.
En verdad, se toparía con un verdadero reto.
Completamente. Ay, hubiera estado muy padre, ¿eh?
Pura jaula de las locas.
Pero bueno, pues ahora sí que quedó nada más en la fantasía, ya no hay más. ¿Y qué le vamos a hacer?
Mephisto sigue diciendo, no les bastó con matar a la división femenil, sino que ahora enterraron un cinturón con historia dentro de la WWE. El Women's Championship fue unificado con la porquería esa del Divas Championship. Que habíamos dicho.
Sí.
Se fue un cinturón con historia. Mujeres como Trish Stratus, Lita, Mickey James, Beth Phoenix, la Fabulosa Mola, en paz descanse, China Doll,
sí.
Wendy Richter, Victoria, Alundra Blaze, Jacqueline, Sable, Ivory, Gail Kim, por muchas que le dieron brillo a ese cinturón.
Qué lástima, pero pues bueno.
Por ejemplo, en el caso de Sable, ¿no? Que estaba luchando en ring.
Ajá.
Y la podías ver en Playboy totalmente desnuda.
¡Wow!
¡Qué rico!
Qué viejas tiempos.
Ay, sí, ternurito, cosito.
Bruno dice, al amigo testigo que muestre por favor la remera del Hijo del Santo en cámara, que no se ve. Y también el libro, gracias.
¿Qué remera tú?
Playera. Jersey, t-shirt.
Se nota que no sales de Xochimilco tú.
Ah, Chihuahua. Pues en Xochimilco, rema, yo no.
Sale.
A ver.
En estos momentos encontramos aquí al testigo modelando una de las camisas que son exclusivas del Hijo del Santo. Se está acercando lo que es la capa. ¡Ay, güey! ¡No manches!
Estas no las distribuye el Ánima. Estas son exclusivas del Hijo del Santo.
La pueden conseguir en su tienda.
Ah, la pueden conseguir en su tienda del Hijo del Santo.
Sigue mostrando lo que es la playera ahora por la parte de atrás. Qué bueno que no, la cámara no está tomando de cuerpo completo. Así no están viendo las ridiculeces del amigo testigo. Y en estos instantes estoy cometiendo un pecado. Estoy tocando el libro sagrado del testigo que trae, que trajo él acerca del santo. Pero ya me lo quito inmediatamente de las manos.
Estos productos no los patrocina el Ánima de Coyoacán.
Felipe Ortega dice, buenas noches, tarde pero seguro. El Lucas dice, hablando de Alberto del Río, ¿tuvieron chance de ver la promoción que ha estado haciendo por TV Azteca al lado de su padre?
Del asco.
Como que le quiere dar en la suya a la popularidad de Rey Misterio. Nomás no acaba de convencer el ex dos caras.
Bueno, a mí sí me convence, a mí sí me gustó. O sea, el papel que está teniendo a mí sí me gustó.
Porque ya no es dos caras. O sea, ya olvídate de dos caras. Lo presentó como su papá, así, se acabó, ahí nos vemos.
Pero es que, además, esto es lo bonito. Ajá. A muchos les gusta, a otros no, a muchos nos convence, a otros no. Vale la pena, o sea, eso significa que está haciendo bien su trabajo, está causando polémica.
Así es. Así está causando polémica y eso es lo importante. Y tiene, insisto, está explotando su propia personalidad, su cara, su rostro. Algo bien distinto, o sea, él nació para luchador, quizás no nació para hacer dos caras. Hay otro hijo de dos caras que a lo mejor es el que la puede hacer. O de plano, pues que se quede sin dos caras en el ambiente. No hay problema, o sea, al final de cuentas yo creo que todos tienen la libertad de tratar de hacer lo que ellos les nazca, ¿no? O sea, no el hecho de ser un hijo de un luchador te obliga a ser el junior de tal luchador. Tenemos casos, por ejemplo, como el de La Máscara, que es el hijo de Brazo de Oro, uh-huh. Y con ese personaje no la hizo. Son personajes que ya, Dios, se acabó. Ah, pues que sigan leyendo tú.
Ok. Mephisto dice, tío Sombra, no te hagas. Tú eres el que golpeó a Octagón y escapaste en la moto.
Sí, segurito.
Fue la respuesta que ya habíamos leído de esa Hesha. Dice, solo que te pusiste faja para que la panza no te delatara. A ver, ¿cuándo volvemos a defender tu cabellera,
No, pues para la otra te tiras y que te cuenten las tres, mano.
Ya deja en paz al perrito. Madai dice, fiu, al testigo.
Ay, muchas gracias,
y te pone Madai una carita haciendo ojitos.
¿Qué? Ay, gracias, muchas gracias, Madai, muchas gracias.
Ha de ser tremendamente una agresión visual ver al testigo en la cámara así.
Ah, ¿qué te pasa? Yo también tengo
ya un se río. Puso celoso el Ánima. No, no. Ay, qué loco. Qué loco. Oh, un cholito.
Ahí
un cholito,
está, mira. Un cholito. ¿Qué dice Mauricio Aguad?
Mauricio Aguad dice: ese santo está muy panzón y desnalgado.
Vamos, lo de panzón no creo, se me está cayendo el pantalón, por cierto, pero eso es otra cosa.
Y en el momento en el que te pusiste la cámara, Mephisto dijo, ¡ay, me quedé ciego!
¡Ah, chihuahua!
Bueno, yo tengo
ahora aquí... va a usar a su perro como lazarillo, ¿no?
Sí, ¿verdad?
Sí, ya fueron todos, ¿verdad?
Sí.
Ah, bueno, pues aquí el buen Ultron Reborn nos manda que va a haber un luchamanía. Durante 2 días los amantes de la lucha libre disfrutarán de varios eventos con el objeto de mostrar que la lucha libre no solo es un cuadrilátero y los gladiadores sobre él. Ayer fue presentada la Expo Luchamanía, la cual busca promover toda la industria de este deporte. Será el 16 y 17 de octubre cuando la Expo Luchamanía llega a la ciudad de León. Así lo informó el día de ayer el director general del evento, Oscar Domínguez, al cual no fuimos cordialmente invitados. Luchamanía será el evento que durante 2 días en el Poliforum León realizará diferentes actividades como firma de autógrafos, exhibiciones, museo de máscaras y galería fotográfica. Además, durante la presentación de la Expo Luchamanía, donde estuvieron presentes grandes figuras del Pancracio, como el gusano Enrique Llanes y el gato Romero, se anunciaron las funciones. Se anunciaron las funciones estelares de la lucha libre al finalizar el día de las actividades. Para estas funciones estelares se darán cita a gladiadores del Consejo Mundial de Lucha Libre, los cuales compartirán el cuadrilátero con los enmascarados de esta ciudad. Es muy bueno que a los luchadores les estén dando esta oportunidad, y eso es muy atinado porque cuando uno inicia siempre es muy difícil. Además quiero reencontrarme con la gente de León, la gente de la Arena Isabel, dijo el Pantera Luchador.
Por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre asistirán el Príncipe de Oro y Plata, Místico, Último Guerrero, Mister Niebla, Mascarita, Sagrada, Rayo de Jalisco Junior, Axel, el Nieto del Santo. Ah, caray, otra vez con el Consejo Mundial de Lucha Libre.
Ah, pero ¿a qué vaya?
Además de Psicosis, Alebrije, Histeria, Cuije, Tiffany, Charlie Manson, entre otros. Mientras que de los locales estarán Crazy Star, Dark Angel, Eva Bernal, Crimen y algunos más. La Expo Luchamanía dará inicio el próximo sábado 16 de octubre y las actividades comenzarán a partir de las 11 de la mañana y de igual manera el domingo 17. El costo de acceso de la Expo será de $50, mientras que las funciones estelares se desarrollarán en el Centro de Espectáculos a las 7 de la noche. Las localidades tendrán un costo desde $50. Nada más, esto es en León y la noticia nos la dio Ultron Reborn.
Ultron Reborn nos manda la noticia y nosotros bajo las capuchas no vamos a estar ahí.
No, no fuimos cordialmente invitados. Y igualmente a Federico Palacio Casares dice: saludos, están chidas las playeras. ¿Y quién crees que será la sorpresa de Triple A? ¿Qué opinan de lo declarado por Místico quejándose del Consejo Mundial de Lucha Libre?
Vamos por allá.
Y se pusieron ahí que dice: qué mugrero de canción, se la bañan, mejor pongan a Infinity. Esa era la canción de la de Machete.
Machete.
Dani Trejo.
Dani Trejo. Ah, está padre.
No me importa, es Dani Trejo, es Machete.
Es Machete.
Machete.
Machete. Ni más ni menis.
Gerardo Rivera dice: ¿no era un botero enmascarado?
Ay, qué ofensa tan elegante. Casi te dijo: lo voy a ofender. Le voy a decir botero.
¿Me permite ofenderlo?
Ay,
bueno, ¿qué más?
Dark Iguana dice: hinche bien ridículo llamarte Piojo. Compro el libro barato del Cachetes de Plata.
No, no está barato, pero está muy bueno, la verdad, ¿eh? Sinceramente, yo lo estuve ojeando hace rato. Pues no sé, cosas muy sorprendentes del santo. Por ahí hay una fotografía donde aparece con una máscara rota de mil máscaras. Una de esas raras veces que tuvo el santo de ponerse máscaras de otros luchadores para poder continuar en el combate. Se llegó a poner también una máscara del Rayo de Jalisco y ambas se las rompieron, fíjate. Y otro tipo de fotografías en donde ves al santo un poco raro. Hay unas fotos en donde tiene las mallas oscuras. Y en otra donde está dando en toda la torre a Blue Demon. La verdad es que el trabajo es muy bueno, está muy bien escogido todo el material fotográfico, las revistas antiguas. No es un libro del Hijo del Santo, es un libro exclusivamente del Santo.
Del Santo.
Y vale mucho la pena. Según tengo entendido, va a ser uno, o la primera parte, el libro número uno de una colección. Porque el material del santo es muy, muy, muy vasto, ¿no? Y sinceramente yo me considero muy afortunado, pues tanto de que me lo hayan dado de la firma del Hijo del Santo y de todo lo que tiene en su contenido. Es muy bueno.
Ay, amiguis, amiguis. Ay, amiguis, amiguis.
No, pues la verdad es muy buena onda. Y sobre todo, por ejemplo, la hebilla que traigo también me la dieron ellos. Muy padre. Ah, ya, sí, ya.
Lo ajuarearon.
Es que, ¿sabes qué? Le da envidia.
Pero yo y tú a mí.
Por cierto, también vamos a vender próximamente muñecos de Topollillo. No, no, eso no es cierto. ¿Qué más mensajes dice acá?
Mauricio Aguatl dice: Madai, ¿qué inhalaste? Y Madai dice: nada. Nada más le doy tantitos ánimos. No es cierto, me drogo con mi calcetín.
Oh, qué la canción. ¿Cuántos días sin lavar?
Y Mephisto dice: al testigo nomás le faltó cantar y soy rebelde.
No, sí baila y se pone sus faldas de colegiala y toda la cosa.
De hawaiana, güey, pues qué te crees.
De hawaiana.
Exactamente.
Bueno, vámonos a otro pequeño corte musical y regresamos con las añoranzas del viejito de aquí de la derecha.
estos momentos. Acabamos de oír Brand New World, el sexto opening de One Piece. Hoy estamos muy pirateros.
Somos muy plateros y por otro lado estamos viendo la versión única y magnífica de la película nunca antes vista. Santo contra Godzilla. ¿Tiene pilas esta madre? Ahí está, escuchen eso. Dedicado para Japón. Digo, para...
No, así.
Sí, ahí va, ahí va. ¡Hola, señores y señoras, niños y niñas! Ese fue el maestro Godzilla, prestado directamente desde... ¿Cómo se llama el programa de los viernes clásicos olvidados de los Gotsukis de la radio? Ahí nos prestaron a la mamá de ellos para poder abusar de ella.
Yo ahora me tengo dos saludos.
A ver.
¿Se puede?
Sí.
¿Se puede? ¿Se puede mandar un saludo?
Por supuesto.
Ay, si usted es muy amable, le quiero mandar un saludo al señor César Alfredo Amigo Aguilar y a su linda dama Montserrat Pérez. Y gracias por el aviso de que nuestra película ha avanzado más de lo que debía de avanzar.
Este fue un anuncio patrocinado por el Ánima de Coyoacán.
Muy amable. Pues vámonos a lo que te truje, chencha.
Último mensajito. Nada más Dark Iguana dice: estoy de acuerdo con el testigo. El libro es muy bueno, pero... y el precio es un poco alto, pero vale la pena.
No, la verdad es que está muy bueno. Pues es un librote. Está bien hecho, está bien hecho. No, y qué bueno que no compraste el de pasta dura, que se cuesta como 800 pesos. O sea, eso es una la nota.
Ay, dije... más de lo que deberíamos de estar, ¿no? No, al contrario, vamos por el primer lugar.
¿El primer lugar de qué?
Del festival de video.
¿Ah, sí? Ah, bueno.
Claro.
Ok. Bueno, pues vámonos al temita que va a ser de 5, 5, 4, 3, 2, 1 minuto, ya se acabó. Ay, ¿qué pasa aquí? ¿Qué estás haciendo, desgraciado?
No me veas. Yo te estoy viendo aquí, ¿sabes?
Es que tenemos un micrófono en Poltergeist en este momento y se me estaba yendo de lado.
Lo voy a sacar en mi blog. Bueno, el micrófono que se mueve solo.
Ok, aquí vamos exactamente a la babosada de Arturo Rivera. Pues resulta que echaron un buscapié ahí en Twitter. Venía proveniente, aunque diga lo contrario, de parte de Dorian Roldán, en donde anunciaba que Místico había firmado con la AAA. El tarado de Arturo Rivera, ni tardo ni perezoso, que venía patrullando o circulando en su disque patrulla, coche o lo que trajera, se me hace que era un coche de hot dogs, decidió decir al aire en su programa de radio, que no sé dónde está, ni quién lo transmite, ni por qué
en
lo
contrataron. En 88.9 Noticias.
Ah, eso, información.
A las 3 de la tarde.
Que sirve cuando no está él, pero cuando está él no creo que sirva mucho. Que Místico efectivamente y confirmado, porque lo había dicho Dorian Roldán en su Twitter, estaba dentro de AAA. Eso todavía inclusive lo comenté con un luchador hace rato y dije, mira, ¿sabes qué? Yo lo dudo mucho. Hice una conjetura al respecto.
No, pero que alguien le avise que el personaje es del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no?
Sí, así
y
es.
Como quisieron tener a su propio Místico, se llevaron al hermano de Místico, ¿no? Y que está luchando como Vangelis.
No, Argenis.
Argenis.
Argenis. Argenis, sí, tienes razón. Ah, Argenis. Exactamente, por ahí va mi elucubración. Si el Consejo Mundial de Lucha Libre está metiendo a Psicosis y a Histeria, que son personajes de AAA... ¿por qué AAA no iba a ser su propio Místico, no? Enmascarando a Argenis y diciendo, bueno, pues este es el Místico AAA. Y como sabemos, los pleitos legales con respecto a derechos de personaje se llevan mucho tiempo. ¿Cuánto duró lo de Máscara Sagrada?
Años.
8 años, 10 años. Imagínense si de repente hubiera aparecido un Místico de la AAA y en lo que son dimes y diretes y se resuelve todo el asunto, AAA con su Místico y el Consejo Mundial de Lucha Libre con su propio Místico. Evidentemente yo no creí que el Místico del Consejo, a pesar de que la lucha no está bien y no están ganando bien, se fuera a AAA, porque AAA no tiene nada que ofrecer ahorita en este momento. O sea, no hay dinero en ninguna de las dos empresas como para poder piratearse a algún luchador, o más bien jalárselo, ¿no? Entonces yo pensé, si esto es real, evidentemente no va a ser este Místico, sino van a ser un Místico AAA, que la verdad llamaría la atención, ¿eh? O sea, si nos ponemos a pensar que de repente a un luchador que no le han dado mucho auge ni mucha fuerza, como lo es Argenis, le pusieran la máscara del Místico y lo suben las estelares y hacen lo mismo que su hermano, Llamaría mucho la atención ver a las dos versiones de los místicos, ¿eh?
Pues quién sabe, porque fíjate que él tiene para hacerla como místico. De hecho, mucha gente lo acusó de fraude porque se presentaba él como místico.
Así es.
O sea, así que es. Sí sabe del oficio.
Sí sabe del oficio.
El oficio de copiar a místico.
Y sabe hacer, bueno, no de copiar a místico, de utilizar el personaje de místico. Porque como lo dijimos, el personaje de Místico no le pertenece al chavo que está luchando ahorita. Sabemos que si se hubiera ido realmente el Místico a AAA, el personaje se tiene que quedar o se mete en un lío de 8 años en lo que le quitan el personaje. Físicamente son muy parecidos, pueden pasar como dos gotas de agua. Luchísticamente hacen exactamente lo mismo. Entonces, se oía interesante. Yo, insisto, nunca creí eso, pero mi teoría era, ok, van a hacer su jalada. Sacan a su propio místico y ellos tienen a los psicosis, se dejan de molestar a lo mejor unos a otros en un ratito. Y yo creo que los hubiera convenido a ambas empresas, ¿eh?
¿Tú crees?
Sí, que no, que ya sacaron el místico, ese es el pirata, no, este es el bueno, el otro es el mejor, no, que no sé qué tanto, que fue, que vino. Acuérdate que una gran base en estos tiempos de medios, de mediáticos...
Es la polémica.
Es la polémica, y lo que le surge a ambas empresas es generar polémica. Si por alguna razón hicieran eso, le convendría a ambos dos a la par, ¿eh? Muchísimo. Lastimosamente es polémica, pero eso generaría entradas en ambas arenas.
Yo siento que ya es tiempo de abrir puertas, ¿no? Ya no de encerrarse como los señores feudales de Japón, sino ya de abrir puertas. Entonces, qué padre cuando, por ejemplo, podías ver a gente del toreo en la Arena México y la gente de la Arena México en el toreo, ¿no?
Así es, era muy padre.
Y era interesante, aparte, y cada quien tenía su público bien definido, la gente del toreo y la gente de la
Arena. Pero fíjate, no, ¿sabes qué era lo más chistoso de todo esto? Que no, que era el mismo público. Te voy a decir por qué. Como que eso se repartía tanto, que tú podías ver a mucha gente que tú veías el viernes en la Arena México, el domingo en el Toreo de Cuatro Caminos. Un ejemplo
sí,
claro de
razón,
esto
sí, tienes razón.
Era, ¿sabes qué? Virginia Aguilera, la
Doña
vuelta de la lucha
Virginia,
libre.
Sí. Uh-huh.
Ajá, y ahí no había problemas de que yo no te quiero como empresa. Digo, empezaron así, con grandes problemas, y de alguna forma se unieron y se prestaban elementos para hacer sus funciones. Entonces, como que todos formaban parte
razón.
De algo. Y de repente había sus luchas en donde un campeón nacional, digamos el de peso semicompleto, que pertenecía al toreo, exponía su campeonato y lo llegaba a perder con gente de la empresa, así como el campeonato nacional de peso medio lo ganó Solar, que era gente del Toreo de Cuatro Caminos y del Palacio de los Deportes, y llegó a exponer ese campeonato en el Palacio de los Deportes contra el Faraón, el campeonato nacional medio. Entonces estamos hablando que era otro tipo de cuestión en donde todos esos luchadores se podían conjugar. No siempre tenían rivalidades continuas, pero sí hacían un intercambio muy interesante de luchadores. Una vez había una lucha por el campeonato nacional de peso completo en la Arena México y el retador se lesionó, y a quien llamaron fue al doctor Wagner Senior.
Uh-huh.
No, un luchador no, que no tienes idea. Aquí yo dudo que surja esto, que se puedan combinar ambas empresas. Son demasiado tontos como para poder ver que esto es un negocio. Son lo suficientemente tontos o demasiado tontos para poder verlo, pero llamaría mucho la atención. Ahora, insisto, esto no lo estamos dando por un hecho, ni que se va a presentar Argenis como místico, ni mucho menos. Es parte de lo que imaginé yo personalmente, y que esto pues resultaría bastante interesante. Un choque Argenis-místico. ¿Cómo la ven?
Pues, ¿qué daría de nuevo? Digamos, a ver, poner un Argenis contra un místico, ¿no sería lo mismo que ver un volador contra un místico?
No, simple y sencillamente porque son hermanos para empezar, porque a Argenis en un momento se le tachó como la copia de místico, siendo que Argenis era un personaje que existe mucho antes que el místico.
Uh-huh.
Y ver a dos luchadores que aparte de todo son hermanos y comparten el mismo estilo, hacen exactamente
la
lo mismo.
Misma sangre.
La misma sangre. Representando cada quien a su empresa. Cada quien representa a una empresa.
No me la cambies, ¿sí?
¿Cómo la ves?
Pues, mira, suena interesante. Es que en ese sentido suena interesante.
Sí.
Sobre todo, más que nada, por el duelo que se daría entre empresas.
Claro.
Pero, ¿qué tan buena sería esa lucha?
Muy buena.
¿Tú crees?
Sí. Nadie querría dejar quedarse abajo. Nadie querría quedarse abajo.
Bueno, eso ni sí. Afuera.
Ni afuera. No.
Eso sí.
No.
Bueno, sería... en eso sí.
Sí, y los mismos empresarios no querrían quedarse abajo. O sea, no, pues ¿sabes qué onda? Digo, sabemos que ambos dicen que son los mejores, o sea, ambas empresas. Dicen que nadie puede con ellos y que los otros, el contrario, es el peor de todo mundo. ¿Quieren saber cuál es la verdad? ¿Cómo se llama? El hecho de que no se enfrentes a ambas empresas es por miedo.
No, ¿quién sabe?
¡Miedo! Es que, no, tú sígueme la corriente porque le estoy picando la cresta, aparte miedosos.
Ah, sí, miedosos.
Sí, pinches miedosos.
Fíjate qué es lo que les convendría y aparte sería su tabla de salvación.
Sería su tabla de salvación de ambas empresas. Ahorita ya llegó el momento en el que ya no pueden solos cada uno por su lado. La verdad, aunque digan lo contrario, yo creo que les conviene sinceramente no hacer funciones combinadas. Hacer este tipo de cuestiones, pues sería bastante bueno, ¿no? Porque si no, yo veo difícil que puedan levantarse. Estamos viendo aquí unas fotos que ustedes no van a ver y ya se las imaginarán, ¿verdad?
Sí, pero ya se las agandalló el ánima, así que, de hecho, no se han dado cuenta, no ha hablado absolutamente casi para nada.
Bueno.
Porque está muy entretenido.
Está jugando
con el iPad.
Ajá. A ver, últimos mensajitos, mi querido.
Últimos mensajitos, dice Luis Tijuana. Dice, saludos amigos, nuevo libro del santo. ¿Cuándo salió? ¿Dónde lo consigo?
Lo consigues, pues en algunas librerías de prestigio, en Summers, en
Cámara Nacional para Cultura y las Artes.
Ándale, exactamente.
Yo dije que capaz ya hasta el ánima también es distribuidor oficial.
No.
No, todavía no tengo convenios con
él. No, pero ¿sabes qué? Lo puedes conseguir, de hecho, te lo pueden mandar vía correo desde la tienda del santo. La próxima semana voy a dar los números para que te puedas comunicar. O que ellos mismos te digan, no lo puedes conseguir en donde tú estás, porque sí hay. O sea, sé que hay distribución a nivel nacional, pero no sé exactamente dónde lo están vendiendo. Mentí ahorita que dije la tienda del Tecolote. Están en librería de prestigio, ciertamente. Entonces ahí yo creo que podrías preguntar. Sin embargo, te voy a pasar el dato para que con toda seguridad puedas ir a conseguir tu libro. Ya tiene meses que salió, no es tan nuevo. De hecho, aquí se sacó una primicia por parte de Bruno, que lo publicó en el blog de Bajo las Capuchas, y yo no lo había tenido hasta ahora. Me tardé algunos meses en tenerlo, la verdad, ¿no? Pero está muy padre, es muy recomendable, vale mucho la pena, es un gran trabajo y es uno de esos pocos libros de lucha libre que valen lo que cuestan, ¿eh?
Gerardo Rivera dice, ¿saben si ya debutó el hijo de Máscara Sagrada?
No, todavía no. Todavía no ha debutado el hijo de Máscara Sagrada.
Dark Iguana dice, ah, caray, que el Día de los Santos Inocentes no es en diciembre. Me cae que si no la saben controlar, mejor no la fumen.
Ah, pero ¿a poco no está buena la imaginación? Aparte teníamos que hacerle algún algo a Orson Welles. ¿Qué más?
Lucas dice, mejor que se hagan funciones AAA contra Consejo y estaría más chido con luchas a una caída y me gustaría ver a Princesa Sofey en contra de Sexy Star.
Princesa Sugey en contra de Sexy Estado. No, pues se oye bien. Pero que ya no están corriendo, ya nos vamos, señores y señoras, niños y niñas.
De hecho, el ánima ya se fue.
El ánima ya se fue, ya está en otro lado, está en otra parte del universo.
Por eso, ya se fue.
Bueno, pues este fue el capítulo número 102 de Bajo las Capuchas, en donde regresamos a la normalidad. Nos acabamos de festejos, acabamos el centenario, ya estamos otra vez bien aterrizados y, como dice el Dark Iguana, fumando pero imaginando cosas chidas, ¿no? No es cierto, Místico no se va a AAA, eso fue una jalada de pelos que, aunque lo niegue Dorian Roldalen, él empezó el rumor, porque ahorita ya le está echando la culpa a Récord. No, si no sale de AAA nadie dice nada, ¿eh? No le hagamos al cuento. Y el tarado de Arturo Rivera lo difundió. Bueno, ahora sí, señores, nos vamos. Aquí estuvo con ustedes el ánima de Coyoacán.
Muy, muy, muy buenas noches. Abrazos y un piquete de ojos para todos. Y muchas gracias. Recuerden que Casachín es las playeras de Bajo las Capuchas.
Las playeras oficiales y próximamente vendrán las playeras de Bajo las Capuchas, ¿eh? El queridísimo tío Sombra.
Amigos, espero que les haya gustado mucho este programa.
Allá al fondo el Hacha Diabólica, allá en Venezuela Bruno Bernasconi, en Cuernavaca el de la rodilla rota, el Aguasostri, y yo fui el testigo. Por esta semana se acabó, escúchenos la siguiente, a ver si de veras tenemos invitado o no. Muchas gracias y...
¡Que la lucha sea!
Bueno, ya tenemos aquí la llamada, hola, hola.
Bueno, sí, ¿quién habla? El Mascarado de Oro. El solitario.
¡Que la lucha sea!
Bajo las capuchas.
Yo sí te tengo tu regalote.
¡No, pasa su verdad! ¡Manifiéstense, muchachos! ¡Manifiéstense!
mágico mundo de color, la WWE.
El mágico mundo de color.
¡Me arrepiento!
¡Santo, santo, santo, santo!
Bajo las capuchas, hombre, no vayas.
Eres una vasca, en serio.
Bajo las capuchas.
Pero yo, ya tiene rato que no me alcance para soplarme.
¿Por qué aventaron al tío Sombra? De repente nada más le di los tenis a la orilla de la mesa. Se cayó tremenda.
Amigos, es que sinceramente tendrían que ver al ánima. Se acaba de poner los lentes del testigo.
Besos al testigo y a muchos abrazos.
No, ¿qué te pasa, loco? No, no. Si hay una representación real de la lucha tradicional, son los independientes.
Ni siquiera la ENA México.
¿Tú te imaginas una triple manía en el Zócalo?
Bajo las capuchas.
¡Ay!